buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano.
Y ponme J Music Mustensión. Eva Soriano.
¿Qué pasa?
¿Qué?
¿Qué?
Has estado preguntando cuando has llegado hoy al estudio por una cosa.
Sí.
Tengo que hablar contigo.
¿Por qué?
Porque llevas bastante tiempo contándonos una anécdota tuya. En tu concierto de Lady Gaga. Perdiste una camiseta en un taxi. Una camiseta que no has vuelto a recuperar.
No, no.
Lo has intentado.
Sí.
Por activa y por pasiva, ¿verdad?
Sí.
Lo has intentado por...
Lo intenté todo, por todos los sitios, por toda la mi capacidad.
Has amenazado a Radio Taxi.
No amenacé a nadie.
Sí,
yo solo le dije que si nos ponemos
números, has dicho números de licencia.
Yo solo le dije al de Radio Taxi que si nos ponemos todos flamencos, nos ponemos todos flamencos. Quiero decir, no le dije nada.
Bueno.
Advertir no es amenazar. Es decir, bueno, pues si nos ponemos todos flamencos, nos vamos a poner todos flamencos.
Hoy...
¿Qué?
Ha llegado un paquete.
Sí.
A la redacción de Cuerpos Especiales.
Sí.
Eva Soriano, te hago entrega de tu camiseta de Lady Gaga.
¿Qué?
Ya le he dado la camiseta y se ha emocionado. Se ha roto.
Es la camiseta oficial del My Hammer.
Hay que decir que la camiseta.
Es rara la gira.
Hay que decir que la camiseta, hay que darle las gracias a un oyente que es el que te la ha mandado.
Sí.
Antonio Ruiz se llama.
Sí,
te la ha mandado.
Sí. Quiero decir, al final, aquí lo que se. Mira, que pone toda la fecha de la gira, que me hace mucha ilusión. Porque yo estuve en esta.
En una de las que. Bueno, pone todas las fechas en la espalda y tú estuviste en una.
No pone Barcelona.
No pone Barcelona.
Así lo pone.
Sí, pone. Está bien.
¡Bien! Dance or die. Dance or die. Pues, me hace muchísima ilusión.
¿Estás contenta? ¿Era esa la camiseta?
Sí, o sea, y quiero, por supuesto, mandarle un besazo enorme, darle las gracias. Y sobre todo, quiero mandarle dinero a ese oyente que ha ido al concierto y me ha comprado la camiseta. Porque, o sea, esta historia viene de muy lejos.
Bueno,
esta historia viene de muy lejos.
¿Por qué?
Porque. Este chico se puso en contacto conmigo y me dice: me sabe muy mal porque es verdad que no se puede comprar por internet.
Dice, amigo.
Y yo voy a Berlín a ver el concierto.
Ah, y él te la compró en Berlín.
Sí.
Por favor.
Para que luego digamos que no hay gente buena en el mundo. O sea, este muchacho
pero como
que
de
fue
majo
a Berlín,
es Antonio Ruiz.
Sí, se puso en contacto conmigo para decir: me voy a ir a Berlín, te la puedo. Y yo, claro, bien. Lo que pasa es que no me ha dicho el número de cuenta. Eso sí es verdad, ¿eh? Eso es una cosa, quiero pagar la cabeza.
Bueno, ya lo que haya, la deuda que haya entre Antonio Ruiz y tú la resolvís entre vosotros. Yo simplemente soy un mero transmisor. Y te hago entrega de la camiseta. Se te ve muy contenta, por cierto.
Jolín, este me hace muchísima ilusión. Porque me decía la gente, dice, la puedes comprar en una de estas.
No es la misma.
Y digo, no, es que yo quiero la original, quiero la del concierto. Quiero de repente mirarla cuando tenga 60 años y decir, ¿te acuerdas de cuando vimos a Lady Gaga? Y ponérmela con los pliegues, la arruga y todas esas cosas, Nacho García.
Tío, pero yo como persona que también soy un poco friki de las cosas, ¿no te pasa que, no te quiero estropear la ilusión, pero no te pasa que
que no,
que pensarás
¿qué quieres?
No es la misma. ¿Sabes cómo te digo? No es la misma. O sea, es igual, pero no es la misma.
¿Estás loco?
No es la misma.
¿Estás loco, no?
No es.
No.
No es.
Te pregunto.
La que tú compraste.
¿Tú estás loco?
Esa nunca volverá. Por mucho que te hayan traído.
Pero esta persona está loca.
No, o sea, te pasa.
Pero ¿no te parece mucho más historia de superación de repente yo perder la camiseta que alguien en Berlín la compre y me acabe llegando aquí?
A mí es una bonita historia.
Me parece mucho mejor historia que la de la perdí en un taxi, la recuperé de un taxi. Esto es una historia de superación.
Eso es verdad.
Es alguien con una ilusión a la que una persona que no conoce, de forma altruista, la va a comprar, se carga con la camiseta durante
intenta
todo el trayecto.
Que no sea altruista, por favor, Eva Soriano.
No, yo se la quiero pagar.
Sí, sí.
Pero quiero decir que para mí, el
yo
que.
Sé
es,
que yo sé que sí.
Que este muchacho venga de Berlín con la camiseta metida en su maleta, luego la empaque, la mande a Madrid. A mí
eso es verdad.
Me parece mucho más bonito.
En la parte de que una persona se acuerde de ti, vaya a comprar la camiseta, te la meta en un paquete, lo que acabas tú de decir, y la mande, me parece de verdad que es una cosa de agradecer.
Yo, la verdad es que la historia de perdí una camiseta y una persona luego me la compró en Berlín, me hace ilusión.
Sí.
Porque aparte está guapísima.
Esta vez muy. Bueno, sí, está chulísima.
Esta camiseta. Con una minifalda de cuero y una bota
perfecto.
De motera. Es perfecta.
Y dos filetes de carne en la cabeza haciendo de sombrero.
Es perfecta para mis speed datings. En plan, o bailas o mueres.
Speed dating.
Que estoy haciendo cosas muy raras para ligar ahora
mismo. Eva Soriano, de verdad. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir con el programa que tenemos hoy.
Perdón.
¿Por qué?
Perdón. ¿Puedo decir algo a colación de esta camiseta? Que justo el invitado que viene hoy estuvo en el concierto de Lady Gaga también en Barcelona.
¿Ah, sí?
Claro, yo estuve, lo vi allí. O sea que igual le enseño la camiseta y me dice, ¿eres tú? Pues soy yo.
Pues podrás vacilar de camiseta nueva cuando llegue aquí a presentarnos su nuevo álbum, Kilómetro Cero, Pablo Alborán.
Y te digo una cosa. Ahora mismo he conseguido mi camiseta y yo estoy unstoppable, como sea. Niño un poco desubicado al que le olía el boquino a polvorón nos ha enviado la carta de los Reyes Magos y lo único que pedía como regalo era la actualidad de las 7, como él se crió.
¿Qué le pasa al niño?
Tiene tuberculosis.
Está bien el niño.
Tiene tuberculosis,
papá,
pobre.
Papá, la actualidad de las 7.
Niño, estás bien, no quieres un Hyperman.
Pasa.
No quieres un dinosaurio.
Que lache,
mi hijo, de verdad, mira que es
que
mío.
Lache.
Qué arrepentimiento me está entrando. Bueno, primera noticia, porque Transportes estudia si el ruido del tren causa molestia o altera el sueño.
Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express.
Cuando se va en express, pero cuando el express pasa a tu lado, pues no es lo mismo. El Ministerio de Transportes estudiará el nivel de ruido de las zonas cercanas a las vías del tren en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián y Palencia. El estudio cubre 24 tramos ferroviarios con más de 30.000 circulaciones al año y tratará de identificar si el paso de trenes supera los niveles acústicos recomendados y causa molestias intensas o alteraciones graves del sueño. El objetivo es estudiar los lugares donde se superan estos niveles y ejecutar medidas para reducirlos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, como implementar barreras, mejoras de la vía o controles de velocidad en los tramos más ruidosos.
¿Sabes?
Para que el tren vaya...
¿Qué? ¿ASMR de tren?
Claro, para que el tren haga ASMR de tren...
Eso solo barcos a vapor ya, ¿eh?
No, bueno, los trenes de vapor. Y luego cuando, ¿sabes los trenes? Cuando vas entre vagón y vagón, que parece que tiene una bola enorme de cuero. ¿Sabes? Que hacen como...
Sí, el engranaje, sí.
Y luego abres la puerta. Pi, 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 pi.
¿Vas a hacer todo el trayecto?
¡Pasajeros al tren!
Pero eso no lo dicen ya, pero porque de repente tú eres el Polar Express.
En lo mío sí.
¿Pero a dónde vas? A Narnia.
O sea,
de repente como
al andén 9 y 3 cuartos. 9 y 3 cuartos, sí. ¿Qué ibas a decir? Perdóname.
Yo iba a decir que ¿sabes dónde no escuchan el tren? ¿Dónde no tienen molestias?
¿Dónde?
En Extremadura. Ahí no tienen que ponerle barrera, no tienen que ponerle nada.
No.
¿Sabes dónde tampoco la tienen que poner? En el tren directo de Madrid Aranda de Duero. Que no lo ponen, que todos los años.
¿Qué reclamación más concreta?
Muy concreta, la verdad. Porque tengo una necesidad.
¿Qué reclamación tan concreta?
Sí,
no, claro, encima estás borracha de poder porque te acaban de mandar una camiseta,
claro,
porque
sí,
la has pedido, pues ¿por qué no pedir un tren directo a Madrid Aranda de Duero?
Hombre,
me parece bien, si es que no estoy en contra.
¿Sabes cuál es la línea ahora que hay que hacer para ir a Aranda de Duero? Tienes que coger Madrid, Valladolid, de Valladolid, volver a Aranda. No tiene sentido. Cuando puede ir uno recto, porque ya está la vía puesta y todo. Reclamación para el sonorama.
Pero claro, a ver.
A ver, si yo lo que quiero es ir de festival y no tienes que
venir. Yo lo sé porque en concreto tú quieres ir a Aranda de Duero.
Claro,
si ya nos conocemos.
El sonorama.
Sí. Pero
es mi festival favorito, ya lo sabéis todos. Y todos los años voy. Y todos los años me pasa lo mismo, que digo, jolín, el puñetero tren.
Y hoy estoy seguro que hay que mejorar la comunicación en trenes.
De todos los sitios. No hay que ser madridcentrista,
Si vamos a pedir, yo pediría Extremadura.
Hombre.
Y Mediterráneo también.
El corredor.
Mediterráneo,
al corredor del Mediterráneo.
Sí.
Sí, yo también.
Sí.
Vamos a pedir trenes para toda España. Vamos a hacer una reclamación. España en tren.
España en tren.
Como...
Tren España.
Tren español. Uf, chaval, tío, vamos a la UE a presentar el tren español, que sea una red ferroviaria que una todos los sitios para que no esté la gentrificación de las grandes ciudades, sino que puedas tener tren a cualquier pueblecito y así puedas
ya
vivir a 20 minutos de Madrid.
Solucionado.
Ya está.
Ya está. Vamos, ministro de Transportes, nos han llamado.
Óscar Puente, te comemos la tostada. No sabes hacer nada. Todo el rato subiendo
Twitter. Deja Twitter.
Deja Twitter y pon mía, Óscar Puente. La movilidad de la casa. Yo voy a pedirlo así.
Vale, me parece bien.
Yo
creo que es
así.
El tono en el que hay que pedirlo.
Es que como faltón y como...
Me parece bien.
Y un poco grimoso, ¿eh? Porque si vas de repente a pedirlo, queremos pedir los trenes para España. Pero bueno, vamos a seguir con noticias, porque no todo va a ser España. Vamos al lugar donde más nos odian a los españoles. Subastan en 3,8 millones de euros el broche de diamantes que Napoleón perdió en su huida de la batalla de Waterloo.
Cobarde, sido tan cobarde por vender tus besos.
Imaginaos a Napoleón corriendo con esta banda sonora por detrás. Tan cobarde.
Bueno, me ha caído el broche, me da igual.
El broche circular de 45 milímetros de diámetro tiene en su centro un gran diamante ovalado de 13,04 quilates y está rodeado por casi 100 diamantes de diferentes formas y tamaños dispuestos en dos filas concéntricas. Se encontraba en uno de los carruajes que quedaron atascados en un camino embarrado a pocos kilómetros del campo de batalla de Waterloo, actual Belgique, por el que la comitiva de Napoleón intentaba escapar tras la derrota que supuso en 1815 el final de su intento de resucitar el imperio. El broche fue la pieza que logró un precio más alto en la sesión matinal de la subasta de $1 de Sotheby's, dedicada a joyas de la nobleza europea y otras piezas históricas.
Bueno, también creo que irte a la batalla con un broche, flipao.
Pero...
flipao, Napoleón. Vete en chandal.
Pero ¿tú has escuchado que el broche ni siquiera formaba parte de la ropa?
No, que se lleva como el que va de mudanza.
Era en el carruaje.
Como el que va de mudanza. O sea, esto está al nivel de irte a una batalla mañana y llevarte la videoconsola.
Sí.
Y llevarte ahí todas tus cosas, llevarte ahí las espadas láser, todas tus historias.
Se le cayó dentro del carruaje. El tipo iba con el pedroloncho ahí, claro. Y dijo, se me cayó.
Se quedó atascado el carruaje mientras decían, ¡por el bufao!
¿Tú no crees que es un poco Napoleón como la vieja del Titanic? Sí. Que ese broche no se le cayó, se lo guardó muchísimo tiempo y luego de repente lo tiró en algún lado.
Estoy
como
seguro.
Haciéndose el importante.
Estoy seguro de que
cuando
fue.
Lo desterraron a una de esas islicas,
de hecho,
que ya no lo quería nadie, dice, sí, pues tiro el broche ahora.
Y ya está.
Venga, ya.
El diamante, el corazón del mar. Lo llamaba él.
Este era
el corazón de la batalla.
El corazón de la patrie.
Le corazón de la patrie.
El corazón de la patrie. Bueno, pues tenemos canción para Napoleón. Y nos
está.
Da tiempo para otra noticia.
Vamos con otra noticia. Venga, el sueldo medio sube en España. Bien, pero está 6.000 euros por debajo de la media europea.
Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada.
El sueldo medio en España asciende a 33.700 euros. Si sumamos todo lo que cobramos y lo dividimos entre todos los que somos, son 33.700 euros, lo que está 6.000 euros por debajo de la media de la Unión Europea. De los 27 países de la Unión Europea, Luxemburgo fue el que reflejó sueldos medios más elevados con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca, Irlanda y Bélgica. Mientras tanto, los valores más bajos se registraron en Bulgaria, con 15.387, seguido por Grecia y Hungría.
Bueno, el sueldo en Hungría es la paga de un niño en Dinamarca, por lo que se ve. Madre mía.
Madre mía.
Madre
niño.
Mía. 82.969. Pero
me estás diciendo que si encima quieres que suba de media tu sueldo, te tienes que ir a Luxemburgo. Qué pereza.
Bueno, oye.
Qué pereza en Luxemburgo.
Perdona, pero también está Irlanda.
Que encima somos cuatro y nos conocemos todos.
Pero en Irlanda.
¿Está Irlanda?
Sí, Irlanda está en lo mejor. Irlanda,
vale,
y Dinamarca.
Irlanda.
Puede estar guay.
Irlanda, estoy bien.
Países Bajos.
Sí.
Está guay.
Sí.
A ver, Cuerpín, el duende que vive debajo de la mesa de...
En Países Bajos sería feliz.
Es irlandés.
Podemos hacer el programa allí.
Yo creo que tiene casa.
Sí.
Podemos ir allí un día a Irlanda.
Sí.
Y cantar con las de The Corrs.
Ay, me gustaría bastante.
Claro, porque son irlandeses. Es que tú todo lo ves problemas, pero yo lo que veo es una crisis de unidad.
Ya, yo donde estoy viendo irme a Luxemburgo, tú has visto ahí una...
Yo he visto de pronto irme a conocer a The Corrs. Que eso estaría chachi.
Pues fenomenal.
También
pues,
te digo una cosa. Bueno, pues luego para que digan que es que nos quejamos de gusto. Es que los chavales no pueden coger una vivienda. Madre mía, es que se quedan con los padres. Madre mía, es que no sé qué. Bueno, chicos, es que la vida cada vez está más precaria. Todo está mucho más caro y los sueldos tampoco que acompañen. Así que hasta aquí la actualidad. Ya me gustaría decir otra cosa, pero es que está siendo todo tremendamente...
4 de la mañana, sí, 4 en Canarias. Y vamos ahora con la sección que es elegir truco en vez de trato a un niño que va disfrazado de Chucky, el muñeco diabólico. No sabes cómo puede acabar la broma con lo que nos trae hoy Dani Piquera.
Hola Nacho, hola Eva, buenísimos días.
Buenísimos días. Hola Costita, ¿cómo estás?
Yo muy bien, la verdad, estoy muy contento porque, bueno, imagino que ya sabéis, ¿no?
¿Qué pasa?
Estamos en noviembre de 2025.
¿Sí?
Y eso no os lo tengo que decir a vosotros porque sé que sois unas personas muy cultivadas y muy interesadas por lo que pasa around the world.
¿Qué pasa?
Y es que este mes se cumplen 20 años de la aparición de Guitar Hero.
¡Vamos!
Sí.
El mejor.
Lo sabía.
Yo sé que lo sabía. Yo no, o sea, le he dicho, mira, ¿sabes? Contar yo a los oyentes, porque yo sabía que vosotros...
En algún momento iba a salir, porque sí, nosotros sí, el Guitar Hero.
Bueno, pues sí, amigos, hace 20 años salió para Play 2 el Guitar Hero, el mejor juego de simulación musical de todos los tiempos, Guitar Hero, y quería rendirle un pequeño homenaje contando cosas que igual... ¿No sabías porque tu única aspiración en 2005 era pasarte los temas de Bon Jovi en modo experto?
Puede ser.
Vale, voy a empezar por el principio porque el juego, ojo, se inspira en uno ya de 1998 para salas recreativas japonesas que se llama Guitar Freak.
Freak. La palabra freak fue desapareciendo.
Fue desapareciendo porque
tenía que venir de Japón, es que todo lo bueno viene de ahí. Es que nos llevan años de cosas.
Pues era una máquina que tenía también guitarrica.
Guitarrica.
Para jugar como mandos, ¿vale? Lo único que. A ver, la interface, por lo visto, era un poco difícil, un poco si era lenta, y entonces la gente pues decía, bueno, me apetece más aprender a tocar la guitarra para pasármelo bien, ¿sabes? Que jugar a esta basura. A
esta mierda.
Bueno, pues el juego, seguimos con Guitar Hero, ha tenido 5 ediciones consideradas de las clásicas, ya ha sido uno de los juegos más rentables de la industria, recaudando, ojo con esto, lo voy a decir, de locos.
A ver.
De 2005 a 2009, 2 billones.
Billones.
Billions dollars, baby.
Well.
Y el éxito del juego reside en que te convierte en una estrella del rock sin lo malo de ser una estrella del rock.
Que es todo lo demás.
Es todo lo demás.
Claro,
todo
lo demás. Entonces, que lo guay de ser una estrella es la guitarra solo.
Claro, claro, efectivamente. Un dato muy curioso y que si has jugado a Guitar Hero lo sabrás, es que el tema más difícil de tocar de la saga es el Throw the Fire on Flames de Dragon Force, que suena así.
Esto, todo esto que estás oyendo es botoneo.
Esto
no tendría
puro
que
botoneo. Te pones esto en modo expert y convulsas en el suelo.
Claro, o sea, algo es que no se puede, no tienes tanta capacidad. O sea, salvo si has sido pianista en otra vida, claro.
O sea, si te coges a otros colegas que sigan tocando botones contigo.
Claro, eso sí, pero si no, no se
puede. Tocas este tema a cuatro manos.
No se puede.
Bueno, pues es tan difícil que los directivos de Guitar Hero invitaron a Herman Lee, que es el guitarrista de Dragon Force y creador de este tema.
Sí.
Vale, para decirle: ven aquí, Herman, y tócate el temita en Guitar Hero. Que tú que lo tocas en la guitarra,
vale.
A ver si te lo tocas en la guitarra Guitar Hero. Un 6% se hizo de canción antes de que lo echas el juego. Dijeron, o sea, no tiene ni idea.
El que sabe tocar la canción con una guitarra de verdad,
¿sí?
Sacó un 6%.
Un 6%. O sea, 6%. Cuando empezó el punteo loco que habéis oído, ahí ya la máquina dijo, venga, empezó.
Y la máquina, no tienes ni idea.
Ni idea.
Pero si soy yo.
Le sacó los colores al creador.
Pero si soy yo.
Sí, sí, no. Pero ojo que después de esto, que convertirse en leyenda de Guitar Hero, como fue Dragon Force, cuando se dijo, ese es el tema más difícil de... ¿Sabéis? Subieron las ventas de Dragon Force un 130%.
¿Qué?
O sea, Dragon Force convertirse, que es uno de su tema, fuese uno de los más difíciles, le hizo dispararse en la lista de ventas.
¡Qué fuerte!
Y este dato, que es increíble, no pasó desapercibido porque grandes de la música del rock, en 2008 Guitar Hero lanza Guitar Hero Aerosmith. Un especial que según Steven Taylor
de Aerosmith,
dijo de su propia boca, dijo: jamás nunca una campaña anterior nos había supuesto una venta de discos tan brutal.
O sea, que el Guitar Hero les ayudaba a vender discos a Cholón.
Pero a Cholonetti.
Flipa.
¿Sabes quién al año siguiente se quería apuntar a este barco?
¿Guns N' Roses o...?
Bueno, estos.
A ver. Bueno, Metallica.
Metallica.
O sea, cada vez los más top.
Sí, sí, o sea, Metallica sacó también una edición como Aerosmith. Pero hubo un problema, una polémica en Europa.
¿Por
porque todos pensaban que iban a sacar la... iba a venir la guitarra de James Hetfield en el especial, en la edición de Metallica. Pues no vino esa. No vino su guitarra, la que tiene forma de rayo, mítica.
¿Y
de
cuál vino entonces?
Pues vino la de siempre, con una pegata que ponía Metallica.
¡Qué cutre!
Y los fans dijeron...
¡Qué cutre!
¡Este chusco!
¡Qué cutre!
Claro,
muy chusco.
Me está costando el juego, mándame una réplica.
Claro, o sea...
Sería lo guapo.
Era, todo el mundo esperaba que la versión de Metallica vendría con la... No, y no. Otro rockero famoso involucrado en esta saga de videojuegos es Slash. Slash, como ya sabéis, el mítico guitarrista de Guns N' Roses, demandó al juego por usar su imagen como avatar en Guitar Hero 3.
¿Ah, sí?
¿Qué pasó finalmente? Pues como os decía antes, este juego tenía unos ahorros de 2 billones de dólares, por lo que contrataron a todo Perry Mason con título y lo hundieron en demandas al otro. Y dijeron, mira, no solo no vamos a usar tu imagen, sino que cada vez que salga tu avatar, en el público se va a ir un grito que dice, oh my god, this is Slash.
No.
Para más recochileito.
Le hicieron pis legalmente.
Sí. Bueno, hablamos antes de Dragon Force, que era el tema más difícil, pero si hablamos del grupo que más suena en la saga, quitando los especiales de Metallica y Aerosmith, obviamente, es el grupo, es Muse. Uf. El grupo inglés tiene un total de 7 temas, contando con el más mítico de la saga, que es Supermassive Black Hole, que os digo una cosa, este tema puesto en modo expert te da un esguince de anular. sea, no, tienes que ir al ambulatori.
A la policía.
El modo experto en general de todos estos videojuegos. Yo que, por ejemplo, del de guitarra no era, pero yo era de los de baile. Son imposibles.
Son imposibles. O sea, llega un momento que dices, mira, me tengo que apear.
Esto es imposible.
Bueno, y para acabar me gustaría hablar de la parte más importante del juego, que son las guitarras.
Sí.
O sea, porque eso era lo que te empujaba al abismo. O sea, el coleccionar las guitarras, porque hubo guitarras bastante increíbles, como la Gretsch Duo Jet, que era la que tocaba Josh Harrison.
Sí.
La Gibson Les Paul de Joe Perry con el cuando el especial de Aerosmith.
Sí.
Y por supuesto, la mejor de todas, el bajo hacha de Jane Simon de The Kiss.
Uf, qué chulo, tío. O sea, bueno, mira, ni tan mal. Por lo menos hubo algunas que se hacían tributo a lo que decían.
Sí, 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 sí.
Dani Piqueras, muchísimas gracias por traernos pues un poquito de rock and roll.
Muchas gracias a vosotros.
Hombre.
Mira, y ahora voy a hacer lo que puedo porque te voy a traer Mi Nombre, de Leire Martínez.
Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como soplar un diente de león, que cambia el viento y se te meta en el ojo. Son los refuerzos de las 7 con Alba Cordero.
Hola, chicos.
Y Dani Piqueras.
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Con los titulares y nada debajo, ¿qué pasa?
Pues run, 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 que arrancan los titulares y nada debajo de hoy. Vamos con el primero, que dice así. Pensaba que me encontraba mal, pero no para estar en un funeral. Wow. El sistema sanitario se disculpa tras notificar por correo a más de 500 pacientes vivos que habían fallecido.
Ostras, el susto, ¿eh?
El susto.
Ay. De repente, ¿me morí? Sí, no, sí. Nadie me avisó
de que me había muerto.
Gente abriendo el sobre y gritando en el salón: ¿me veis o no me veis? ¿Me veis o no me veis?
Tío, viene fuerte la precuela de Casper, ¿eh? De repente,
madre
como,
mía, ya te estoy muerto.
No. Tiro el teléfono y me compro una ouija.
Yo creo que la gente anónima también tiene derecho a sentirse como un famoso por un día, porque a los famosos esto les pasa
Alberto,
todo el rato.
Chico, te le pasa mogollón.
Claro, de repente un titular, no sé quién se murió y está en su casa comiéndose unas lentejas, en plan, pero sí,
¿así?
Aquí claro. Tranquilísimo.
Perales.
Perales, estaba pensando en Perales cuando de repente salieron titulares de que Perales había muerto y el hombre estaba en Londres con su familia.
Y pero hola, ¿quién es esa tarántula?
Estoy bien. Entonces, por una parte, que se sientan famosos,
o sea,
por un día.
Hay que poner de moda decir que alguien se ha muerto sin que se haya muerto, porque luego es como encontrarse un billete de 5 en el pantalón.
Perdóname, y no
es como una alegría.
Y no lo valoras más la vida después de esto, en plan, jolín, que casi me muero. Pero ya. No entraría luego la duda de, espérate, ¿esto lo han enviado antes porque saben algo?
A todo esto, ya.
¿Qué?
Sección dedicada a Roberto Raona. Estés donde estés.
Ah, bueno, claro, porque sabemos que... Sabemos que, bueno...
Pues, ah, bueno, Roberto. Ay, yo de Roberto.
Roberto, ¿os acordáis de él? Qué tío tan amable.
Claro, pobre
tío, tan pura simpatía,
y lo joven que era.
Qué joven era.
Qué joven, Dios.
Lo que le gustaba el Valencia Club de Fútbol.
Y el ballet.
Era joven, pero aparentaba 4 años más siempre. Siempre.
Pero porque estaba muy castigado siempre. Por el hígado, tío. Es que le iba muy mal el hígado.
Roberto,
para ti. Dedicada el cuerpo de esta noticia.
Moriste, Robert. Te moriste ayer. Ojalá no hubieras fallecido.
Seguramente la madre de Robert está escuchando esto y ahora mismo está cosiendo a llamadas a su hijo en plan ¿qué es lo que ha pasado?
Que ha fallecido, pero ¿cuándo ha fallecido?
Pero dije, no. ¿Y por qué? ¿Por qué se ríen de ti hasta muerto?
Bueno, o sea, claro, es que fíjate lo tóxicos que somos. Es que
somos muy malas personas, la verdad.
Madre mía.
Vamos con el siguiente.
Está vivo, chicos, sí. Todo bien.
Está todo bien. Fine. Vamos a seguir con el siguiente titular de hoy, que es el que dice:
mascota despreocupada. Asegurada.
Bueno.
Mascota despreocupada. Liada asegurada.
Se ha vuelto la voz, eres como la sirenita.
Sí,
es precioso. Vamos, es precioso. Es como si de repente Úrsula hubiera roto su colgante en forma de caracol y estuvieras bien.
Pues ojo, que el cerdo llamado desayuno de un policía irrumpe en una ciudad del norte de Estados Unidos, digo de Nueva York, que me he equivocado, y ataca a una mujer.
Hay un cerdo llamado desayuno de un policía,
¿sí?,
que llega a Nueva York y ataca a una mujer.
Eso es.
¿Cómo sí. ha llegado? ¿Es Beif el cerdito valiente?
Un poco sí, se escapó.
¿Y fue en autobús?
No, fue andando.
¿Qué? Pues ¿qué pasa, cerdo?
Es que el bicho era tocho, ¿eh?
Tiene fuelle, ¿eh?
Sí, sí, a puro golpe de cabeza abrió la cerca y dijo lilo.
Perdón,
lilo,
pero me hace gracia que luego su plan fuera: si vosotros me coméis a mí, yo ahora muerdo a esta señora.
Hombre, o sea, él ya se sabía que desayuno. Se llamaba desayuno.
¿Y saben cómo me pongo para que me invitan?
Si me llamo desayuno, aquí hay un plan.
¿Qué nombres valoraría su dueño antes de ponerle desayuno? En plan, panceta a la plancha, muy largo. Algo que sea una palabra, como
Gonzalo.
Cher.
Gonzalo.
Uf, el cerdo Gonzalo me puede gustar muchísimo, ¿eh? ¿Quién es ese? Es mi cerdo Gonzalo. Uf, qué buen nombre, la verdad.
Bueno, el cerdo fugitivo sembró el caos la semana pasada en un barrio de Búfalo tras escapar del patio trasero de su casa en la ciudad. El chon iba luciendo chuleta por la calle cuando dio con una mujer que al verlo se puso nerviosa, lo que provocó que el futuro paquete de bacon se estresase. Fuese directo a la señora, a la que le dio un golpecito ligero que hizo que el eje de gravedad de la doña cambiase, lo que hizo que probase el alto contenido de fibra que tenía el suelo de su calle.
Pobrecita. O sea, que la tiró al suelo y luego le mordió. Me hace un poco de gracia, ¿eh?
Futuro paquete de bacon, ¿eh?
Sí.
Vale,
sí,
bueno.
Sí. Yo creo que lo que después de este ataque, desayuno va a empezar a llamarse Oscar, por lo que sea.
Bueno, a ver. También te digo una cosa, seguro que esa señora se hace vegana. En plan, no me queda otra, o sea, me ha atacado un cerdo. ¿Qué más necesito?
Bueno, claro. Pero a lo mejor al revés. En plan, me hago más carnívora en venganza y ahora me voy a comer todos los paquetes de bacon que pueda.
Discúlpame, si a mí me viene un cerdo, me placa y me muerde, pienso, vale,
lo como.
Es la vida que me está diciendo que tengo que parar de consumir carne.
Por eso, Eva Soriano, nunca te placo y te muerdo. Hasta aquí, refuerzos de las 7, muchísimas gracias.
¿Para hacerme vegana?
Porque soy un cerdo.
Ah, vale, pero... Perdón, se me ha bajado el comentario. Hoy os quiero con cuerpos especiales cuando son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Nacho, tengo muchas ganas de hacer un viaje.
¿Dónde?
A Canarias.
¿Por qué?
Porque me apetece muchísimo.
Porque hace que no vas a Canarias 2 meses.
Sí. Y yo sabes que cada X tiempo tengo que ver qué tal está Canarias.
¿Tienes que ver cómo está Canarias?
Sí, por un tema que tengo con ellos, es un convenio.
Sí.
Es un convenio canario festivo. Y es ir a Canarias, ver que está bien y volverme a Madrid. Es una cosa que hago yo. Estaría bien igual...
Eva Soriano, el único ser humano del mundo patrocinado por un cabildo.
La verdad que me estaría guapísimo.
Como persona, o sea, como si fuera David Meca, pero de Canarias entera.
¿Tú crees que me podrían hacer como la cosa esa de puntos que se hacían antes, cuando éramos más pequeños, que ibas a un supermercado y te hacían como una tarjeta de puntos?
Tarjeta de puntos.
Sí, pero de viajes.
Y
que me vayan chequeando y que luego me den...
Que te pongan en lugar de puntos calvos canarios.
Me encantaría.
Es lo que más te gusta del mundo.
Los calvos canarios.
Los calvos canarios es cosa.
Eso cuando salió lo de que la alopecia se iba a curar, yo dije, no, en Canarias, por favor. Porque los calvos canarios es mi cosa favorita del mundo.
¿Te puedo cambiar de tema?
¿Siempre?
Porque es que ahora que has dicho lo que más te gusta del mundo,
¿sí?
Me gustaría añadir algo a esto, pero es un cambio de tema.
Vale.
Hablando de cosas que nos gustan, me gustaría que hoy habláramos,
¿sí?,
del bizcocho que ha hecho,
cuidado,
la madre de Carmela de producción.
Cuidado con esto.
Necesito, cuidado. Yo que soy de salado, ¿sí?, yo que soy de salado, yo que no me gusta el dulce.
Sí.
Un bizcocho nunca me había hecho sentir así.
Pero hay que tener cuidado.
Me ha pegado un azote el bizcocho, ¿eh?
Cuidado.
Me ha pegado un azote y me ha dicho, tira.
El bizcocho, ahora me vamos a decir una cosa. El bizcocho está riquísimo.
Está increíble.
Se rompe de lo rico que está.
Está increíble. Está densidad justa.
No. Es esponjoso.
Esponjoso, pero no demasiado.
Con un saborcito
denso,
a limón.
Pero no mucho. Sabe a limón, pero no mucho tampoco.
Tiene como azúcar escarchada por encima. Como
sí,
que
está como caramelizado lo de arriba. No entiendo.
Yo creo que su madre le ha dado con un soplete o algo. O sea, se ha levantado a las 5 de la mañana para hacer.
No entiendo nada. Pero, o sea, está para ir a un concurso.
Pero no supera jamás los bizcochos de Raquel Cuétara Riesgo, directora de este programa. Mira, por supuesto, no se supera.
Mira, mira, yo tengo una madre también que hace bizcochos.
Sí.
Supera todos los bizcochos. Yo hay veces que yo lo siento mucho.
No digas eso. Está siendo una semana
Es verdad que se ha pasado una
semana. Está siendo una semana terrible, no digas eso.
Bueno, pues vamos a decir que está en el top 5 bizcochos.
¿El de la madre de Carmela?
Sí.
Vale, me parece bien.
¿Te parece bien?
Sí, pero Raquel siempre bien. Siempre presidenta, siempre la mejor.
Siempre a tope. Sí. Jefa, nunca, sí, directora de este
siempre
programa.
Raquel,
la mejor.
Nunca en Raquel, maestra pastelera, te coge y te pega. Bueno, no sé, hace a veces eso.
Otra persona que viene a cogernos y pegarnos es el invitado que viene hoy a Cuerpos Especiales.
No creo que nos pegue.
Lo mismo sí, porque como le hemos insultado tanto otras veces...
Ya, pero como venga y nos pegue, igual cumple la fantasía de muchas personas, ¿eh? Mucha gente igual quiere que le pegue a esa persona.
En un ratito vendrá a presentarnos su nuevo disco, Kilómetro Cero, Pablo Alborán.
Me provoca adrenalina, más de lo que pensáis. Una anfetamina, para un ego sin likes. Fama. Dime qué coño te para, me quedo con la gente.
Y se van a acabar las tonterías en este programa, porque llega el turno de cambiarnos la vida con nuestro concurso Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente.
Y hoy jugamos por la increíble y nunca antes vista cifra de 10.000 10.000 euros, 10.000 pueden ser para ti, 10.000 napos, 10.000 para que te pongas guapo.
Soltaremos una pregunta e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta en Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita en el puesto número 22 entrará en directo hacia las 9 menos 20 para luchar por esos 10.000 eurazos.
Y hoy la pregunta que hay que responder correctamente es la siguiente. Para aparecer en qué lista nos dio ayer consejos Ana Morgade.
Venga, todo el mundo corriendo a contestar la pregunta.
Pues mira, nadie imaginaba que después de protagonizar de pequeño Eddie, todo, lo petaría tanto la música, pero ahí está el tío con su Aziza sonando en todos lados, grande, chira.
La actu es pistonuda, como la actu, no hay ninguna. La actualidad de las 8.
Pero qué contentos estamos con la actualidad.
Hay que animarla, hombre, porque pobrecita, si no le cuesta.
Pues mira, igual que le cuesta a los trenes llegar a sus sitios, transportes, estudias y el ruido del tren causa molestias o altera el sueño.
Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Cocoquín, va a viajar cuando se va en express. Y es por esto que el amor con su doctor vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Esta la cantaba la orquesta también.
Ay, cómo se nota.
Sí.
Han venido los recuerdos de Vietnam.
Y la de le tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Chica, pues no salgas. De verdad que eres una agonías. Le das miedo todo. Todo le da miedo. El ministro de Transportes estudiará el nivel del ruido de las zonas cercanas a las vías del tren en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián y Palencia. El estudio cubre 24 tramos ferroviarios con más de 30.000 circulaciones al año y tratará de identificar si el paso de trenes supera los niveles acústicos recomendados y causa molestias intensas o alteraciones graves del sueño. El objetivo es estudiar los lugares donde se superan estos niveles y ejecutar medidas para reducirlos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Cómo implementar barreras, mejoras de vías o controles de velocidad en los tramos más ruidosos.
Se están dando cuenta de que la gente que vive cerca de donde hay vías de tren están como Christian Bale en El Maquinista. Sabes que le soplas y te lo bajas.
Enjutos.
Enjuto. Está la gente enjuta.
Enjuta, que no puede más. No puede. Enjuta.
Por favor, acabo de pasar en el tren otra vez. He dormido 5 minutos seguidos.
Claro. Y como te toque una vía de esas de gran tránsito, es que te mueres. Tienes un tren cada 2 minutos.
Oh, no,
claro,
es que normal.
Yo tengo que contar que tengo un gran recuerdo del tren.
¿Tienes un gran recuerdo del tren?
Sí, porque yo tenía. Tengo un gran recuerdo del tren.
Tú le estás diciendo como si fueras una anciana que hace mucho que no viaja.
No, de.
Tengo un gran recuerdo del tren.
Tengo un gran recuerdo del tren. Ahí conocí a mi ex marido en un baño. No.
¿Cuál es tu recuerdo del tren?
Mi recuerdo del tren es que cuando yo era chiquitica tenía mis padres. Veraneábamos en Salou y en Salou había una vía del tren en el que solo pasaban trenes por las noches, que pasaban las mercancías. Y yo recuerdo que hasta que no pasaba el tren, no me dormía. O sea, yo lo esperaba todo el rato como, señor, ¿va a pasar el tren esta noche otra vez? Y cuando pasaba la mercancía se hacía chucuchu, chucuchu, y decía así, a mami.
Tía, ¿no crees que no te da pena que se te pase la ilusión que te hace ver un tren cuando eres pequeño?
Tío, sí, la verdad es que se me da pena que se me pasen muchas
cosas. Cuando vas viajando en el tren de pequeño, yo por ejemplo, si viajaba de pequeño en tren, ¿sí? Necesitaba ir mirando por la ventanilla todo el rato. Y si era de noche me ponía muy nervioso no ver lo que pasaba.
Todo el rato era
chulísimo. Y necesitaba
chulísimo.
Ponerme cerca del cristal y taparme con las manos para poder
ver. Y veías los ríos y los puentes que estaba súper arriba, decía, buah, chavales, que como se caiga esto, voy súper alto. Esa ilusión no la vamos a recuperar. ¿Sabes cómo la podemos recuperar?
Con una maqueta de trenes.
Teniendo un hijo, Nacho.
¿Qué?
Teniendo un niño.
¿Cómo?
Creo que tenemos que ir fuerte con el proyecto.
¿Otra vez quieres retomar esto?
Cuerpo especial, el bebé.
¿Quieres que tengamos un hijo?
Un niño para la radio. Y ponerlo aquí con la sillita y que empiece a hacer micrófonos de chiquitito.
O sea, pero un niño para la radio quieres decir. A ver, creo que tener hijos no funciona así. Pero,
bueno,
¿vale?
Es que
vamos
nunca
a hablar,
quieres tener algo.
Vamos a hablarlo,
conmigo.
Vamos a hablarlo, vamos a, claro. Vamos a hablarlo. ¿Tú quieres tener un hijo?
Juntos.
Que juntos, ¿vale?
Para la radio.
Para que dure el tiempo que dura la radio.
Sí. Y a las 11 se lo damos a Jota.
A Jota.
Si es que funciona así.
Me encantan los niños, ¿eh?
¿Te gustan los niños? De verdad.
¿Te gustan los niños?
No, pero. Pero eso quiero está. Decir.
Quiero no decir nada más.
Estáis firmando un acuerdo.
Mira, de 7 a 11, todos los días. Aquí con el chiquillo.
Sí, vale. Y luego de 11 a 7 con Javi.
Oh.
Entonces es más de Javi que nuestro.
No, porque tú y yo somos sus padres.
Una custodia compartida con una desproporción.
Bueno, pero...
¿Queréis que lo tengamos entre los tres?
Vale.
Bueno, perdóname, ¿podemos tenerlo entre todo el equipo? Y que cada uno se responsabilice a unas horas.
¿Quieres que sea el primer niño...
de programa de radio?
...perteneciente a una SL?
Sí.
O sea, como What's diciendo, cabal. Tú tienes, hay niños que tienen papá y mamá, y niños que tienen solo mamá, solo papá, papá y papá, hijos mamá y mamá. CL. Y luego este niño que va a tener una comunidad detrás.
Pues oye, yo creo que se cuidaría mejor.
Este niño tiene detrás un comité de empresa.
Mira, de repente te...
Mancomunado tenemos al niño.
Te raya el chiquillo y dices tú, mira Gonzalo, basta, te vas a ir... Te vas a ir con redes y se lo das a venir.
Mira, hoy viene Santos Solano, creo. Podemos...
Ah, pues se lo podemos preguntar.
Podemos preguntarle si esto es bueno.
Perdóname, y voy a decir una cosa. Como da un niño el engagement en redes, no nos lo va a dar otra cosa.
No, pero esa no es una buena razón para tener un niño.
Un chiquillo en una cesta de mimbre, le hacemos cuatro fotos buenas.
No seas influencer.
Con un micro gordo de estos de antes de stand-up comedy, la subimos a redes.
No, no te doy permiso. No doy permiso. Te va a tocar hacer como las influencers que hacen cosas para niños.
Escúchame.
Y el niño no sale en cámara. No, el niño es mío también.
Pues cambio el padre. A no ver puedes. Si está por ahí algo. A ver, Robert, que jovencico, que seguro que está bien puesto. A ver si te piensas que no me puedo yo cambiar de padre así como quiera. Si pongo el horno, mis condiciones. ¿Te imaginas cómo de repente? Mi horno, mi no. Te vas a decir tú, ¿lo puedo hacer o no puedo hacer con el chiquillo? Vení, prepara una cesta de mimbre. Ese niño va a tener fotografías de niño.
Es imparable. Es una persona imparable.
Raquel, coge ahora para que me pinten la barriga porque quiero que se me haga un Mike Wazowski enorme.
No, ¿quieres hacerte una foto de embarazada con algo pintado?
Monetizar. Es ya, lo único ya. Que conozco y que vale. Se me da genial. Instagram, prepárate porque se viene embarazada. Buah, chaval, ya tengo el eslogan.
Ya tienes incluso el nombre para el espectáculo cuando te hagas un monólogo. Embarazada. Madre mía.
¡Chanan! Bueno, pues ya está. Me apetece tener un bebé esta semana.
Vale. Yo con ser el tío guay me conformo. Hasta aquí la actualidad de las 8.
Oye, tengo una...
Les ha llegado relinchando como un caballo desbocado el líder de opinión de la generación millennial. Él es Jorge Giorgia con su Acaba de pasar.
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar.
Con Jorge Giorgia.
Uf, el mejor baile, ¿eh?
¿Sí? ¿Habéis hecho el águila?
No ha habido águila.
Ya. Hay que hacer un águila al
final. Tenemos que marcar qué hacemos con el águila. Jorge Giorgia,
luego
buenos días.
Muy buenos días. Hoy no hay tensión. Y no es una trampa, porque hoy vengo a rascar el corazoncito nostálgico de la audiencia.
Muy bien.
En serio, porque antes de nada hay que preguntar. ¿Vosotros sois fans de Harry Potter?
Absolutamente, totalmente. Me encanta la cerveza de mantequilla.
Hombre, eso ya es un nivel.
La grajea de mierda. Esa grajea que de repente dice, sabe a mierda.
¿Las tuvisteis de pequeños?
Yo las tuve. Yo unas sí. Que no sabes de a qué sabe cada sí. Una y hay una que sabe a vómito.
Y una que está picante.
Y por alguna razón no he probado el vómito. Bueno, que no sean... Pero ¿qué? Sí que está logrado el sabor. El caso, no soy yo fan de Harry Potter.
Vale.
No distingo unas partes de otras.
¿Qué?
Dicho lo cual,
hombre, pues.
Este fin de semana me voy... A un escape room de Harry Potter. Con lo cual,
wow.
Algo fan sí seré.
¿A buscar la Quidditch dorada?
No sé cuál es el plan, pero yo voy a ir.
Pues yo creo que te puede gustar porque a lo mejor he estado. Bueno, resulta que Harry Potter
dorada. Me he equivocado.
Harry Potter, además de los libros, tiene una obra de teatro en Broadway. No sé si sabéis.
¡Ay, sí!
Como que continúa la historia.
Sí, sí.
Harry Potter and the Cursed Child. En español, Harry Potter ajado y las aventuras del niño embrujado. Obra oficial. En la que Harry es adulto, trabaja en el Ministerio de Magia y tiene tres niños. Es un poco padre no hay más que uno, pero diciendo a lo Homer antes de abrir puertas.
O sea, esto bueno, es verdad, es así, el argumento.
Esto existe, sí. Y es una movida ya de que son padres. Y uno de los personajes es Draco Malfoy, que en los libros era el niño rubio repelente.
Sí.
Y que aquí también hace aparición como adulto. Y resulta que anoche, para interpretarle, apareció Tom Felton, el actor original. Esta obra se lleva haciendo desde 2018.
¡Ah, qué fuerte!
Pero ayer, haciendo su papel, llegó el original Draco Malfoy, interpretándose a sí mismo 24 años después de empezar como sí mismo. Y el público le recibió volviéndose loco. Mira, a ver. Parece que están hablando.
Claro.
Y de repente,
claro.
Y esto en realidad son 45 segundos de ovación como si fuera Pavarotti. Y
también te digo, la gente arranca el toque. O sea, la gente está mega fan. O sea, yo estoy viendo el teatro y tardo a lo mejor un minuto en decir, ah, pues es el de verdad. ¿Sabes?
Claro.
En España primero empezarías a oír. Es este, es él. Sí que los de las primeras filas me dicen, sí es, sí es. Y luego sí, ya al sí. Rato, ah, pues sí, pero tío, en allí es que al toque, tío. Pero ¿lo ven? ¡Uah!
Sí, sí, pero el tío llevaba además 15 años sin hacer de Draco Malfoy y debo decir que me alegro mucho por él porque como buen niño al que le dan un papel, mentalmente se quedó ahí.
Sí, claro. No evoluciona.
Es muy difícil.
Te has quedado ahí.
Todo su Instagram era, además, que lo he estado revisando entero, yo fui Draco Malfoy.
Y de repente un calcetín de Dobby, sí. ¿Sabes? Como aquí con mi pana y el otro obligado, porque claro, es esclavo.
Hasta las narices. ¿Cómo se vería Draco Malfoy si lo hiciera ChatGPT? ¡Ay, he ido a un restaurante chino! Coge los palillos como si fuera una varita.
¡Ay, fotito. Dios mío, pobre!
¡A qué os recuerda! Y la gente, que sí, Draco.
Que sí. Le dice a los amigos cosas como, perdonadme, tengo que grabar un saludo, que es el cumpleaños de una chica, que estás en una web de saludos por 10 euros.
Ay, no.
No, hombre, espero que no, pero hombre. A mí me da vibra de que a su pareja le dice, llámame Draco. Pero buenísima noticia.
Y que abre la ventana para ver si entra una lechuza.
Claro.
Y de repente es como, no, que está entrando el frío, que esto es Londres.
Cierra ya una vez.
Por favor.
Pero bueno, sobre todo, hay una cosa guay, que es que la generación Z lo está celebrando mucho. Y está pasando una cosa. La generación Z está descubriendo nuestras cosas, las de los millennials, y está descubriendo que molan. Y las está abrazando. Y la generación Z se está viendo Aquí no hay quien viva.
Sí.
Se está viendo Harry Potter. Se está viendo Los Serrano. Y les está encantando.
Claro, sí, pero es que los millennials crecimos con cosas que están bastante bien. Lo que pasa es que nos rechazan porque les damos asco. Pero por lo demás.
Pero bueno, esto es generacional, no pasa nada.
Pero hombre, hay una cosa buena, que es que nosotros lo que veían los boomers lo vimos y dijimos, todo el respeto, pero prefiero ver Las Tres Mellizas hasta que me sangre los ojos.
Es que las Tres Mellizas, joder.
Voy a pasar Las Tres Mellizas, iban durísimas.
Pero es que los millennials no dejamos de ser niños muy grandes. Porque no hemos envejecido bien, porque estamos fatal.
No, estamos fatal.
Somos la generación que está fatal. No tenemos muchos hijos, no tenemos mucho dinero, no tenemos muchas propiedades, con lo cual estamos todo el rato en una adolescencia constante.
Claro, pero tenemos que hacer mojar pan en nuestra nostalgia, porque ¿qué vamos a ver? Lo de antes, ¿qué vamos a ver? Curro Jiménez, ahora, ¿me pongo a ver Verano Azul? No.
Uf, la verdad que no.
Pero,
lleno, por favor.
Hay que añadir, precisamente, Curro Jiménez, póngansela a Nacho. Pero hay que añadir una cosa, siguiendo lo que dices tú, porque precisamente los millennials estamos mal. Hay que quitarnos la custodia de las cosas que nos gustan.
Ah.
Porque no sabemos. Tom Felton, nuestro Draco, es de una generación de actores de los que les trataron fatal y que ahora de repente están descubriendo que la gente les quiere. Hayden Christensen, actor de Anakin, el Darth Vader joven. Cuando salió su trilogía, el público le trató tan mal que se fue a vivir a una granja.
Es terrible, es verdad. O sea, que le cayó tan grande.
Le cayó una que te insulten tanto que digas, solo quiero hablar con gallinas. Nada más. Hizo una peli de coches con Paul Walker y por lo que sea no se convirtió en saga. Pero nada más.
Bueno, claro.
Salió el año pasado haciendo de Darth Vader y la gente, ¡te queremos, Hayden! La gente loca. Y él, ¿pero dónde estabais hace 20 años?
Claro, porque viven las cosas desde otro lugar.
Efectivamente. Jack Gleason, otro niño actor, Joffrey Baratheon.
Oh, Joffrey Baratheon.
Buah,
Joffrey
chaval.
Baratheon, ¿cómo lo pasó? El niño rey repelente. Le insultaban por la calle.
Como si fuera de verdad el papel.
Como si fueran como.
Ah, pero es que esa cara de Joffrey Baratheon.
Es que es verdad que.
Es que esa cara, es que.
Pero la gente aún así, la gente adulta comportándose como cuando ves un guiñol y aparece la bruja y la insultas. Y ves un churulo de papel higiénico con una capa, que es un pañuelo.
Y le haces buh.
Y pierdes los papeles y dices, ¡bruja guarra! ¡Mal! O sea, la gente así, pues claro. Otro que o le ves haciendo microteatro con sus amigos o nada. Y los Z están salvando nuestras cosas. Y ahora voy a decir una cosa, que voy a pasar de ser Jorge Giorgia a el polémico Jorge Giorgia. Ponme música de ese polémico.
Wow, yo sabía yo que la tensión
iba a llegar, la tensión.
Esto no te va a gustar, Eva. Pero vamos a surfearlo.
¿Qué?
Los Simpson.
Uy, yo. Para. Espera, un segundo.
No pasa nada.
Que la sujeto un poco.
Se le ha cambiado el gesto, ¿eh?
Sí, sí.
Agárramela porque.
Tranquila.
¿Qué? Los Simpson, no pasa nada, ¿eh? No lo he dicho yo, pero sabéis. Tranquila. Que es.
¿Qué?
Que es de viejos, ¿verdad? ¿Un poco de viejos?
A ver.
Cuando a los chavales les dices, yo me llamo Ralph, no entienden por qué les dices que te llamas Ralph. Lo que piensan es, tú no te llamas Ralph, hay que llamar al neurólogo.
Claro.
Porque estás loco.
¿Quieres decir, Jorge Giorgia, que las referencias a los Simpson ya están un poco...
Están caducas.
Nice.
Están como salmón fuera de la nevera.
Pues ¿sabes lo que no eres tú? Muy chuchuchuli.
No.
Eso no eres tú. No. Muy chuchuchuli.
Yo soy chuchuchuli.
¿No eres chuchuchuli?
Sí,
no, si no quieres jugar a ser chuchuchuli, no lo eres.
No, yo quiero.
Ah, tú quieres serlo, ¿no? Pues ¿sabes dónde puedes ir a jugar con tu melocotonero? Si tan guay eres, vete con los Z a jugar con tu melocotonero.
No. Eva, no confundas porque pasa una cosa.
Devuélveme tus mocasines.
Los Z no lo entendían hasta ahora.
¿Qué?
Porque los Simpson han llegado a Fortnite y han metido un modo en el que juegas en Springfield y te encuentras a Flanders, a Homer, la central nuclear, y siguiendo Fortnite su línea editorial de cameos, porque en Fortnite ahora mismo están metidas, no sé si lo sabéis, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, ¿qué? El Chavo del 8, Eva, lo mismo estás ahí.
Me gusta está para Fortnite. Eva Soriano está para Fortnite.
Eva Soriano a lo mejor está para Fortnite, que hay que hacer ahí un control F a ver si aparece el archivo Eva Soriano.
Ojalá con el bailecito ese de las piernas que hacen así.
Así que claro, la generación Z está descubriendo los Simpson y se los están viendo. Así que los Simpson ya no son de viejos.
Bravo. Han sido 10 segundos de un agobio increíble.
Guay, chaval, qué guay.
Me he visto despedido, pero la generación Z dándonos 5 años más de poder hacer referencias de los Simpsons sin parecer unos locos y permitiéndonos seguir cantando lo de
juego con mi melocotonero.
Buah, tío, ojalá hubieras puesto Mono Rail.
Pero ya podemos volver a cantarla otra vez al menos.
Aunque cada cual tiene su afición. Yo no quiero verme loca en un metro cantando sola así.
Y cuando acabe el verano cantar el viento estival. Así que nada, por favor, generación Z, salvad Futurama, que lo estáis haciendo muy bien.
Buah, chaval, favor, Futurama, Bender, el robot alcohólico que todo el mundo quiere.
Lo que necesita
por favor.
Z, un lo robot alcohólico.
Jorge Giorgia, muchísimas gracias.
Y ahora vamos a escuchar una canción de alguien que no quiso llamarla común porque no habla español, pero Alex Warren, Ordinary. Europa FM y ahora están apareciendo unos nubarrones que ningún meteorólogo entiende. No saben que hoy toca que nuestra presentadora libere su ira interna en Eva, le grita una nube.
Efectivamente, mi querido compañero Nacho García, estoy aquí una vez más porque tengo ira adentro, tengo ira contenida y si no digo lo que pienso me salen tres bultitos al lado del cuello y eso es malísimo porque luego vas al médico y te dice tú eres Homer Simpson.
Hombre, hoy vienes cargadita, ¿eh? Porque ya te estoy viendo ya el guión y
vengo con cantidad, te veo. Vale, ¿por qué? Te preguntarás, ¿qué te ha pasado esta semana? Bueno, todos sabemos que esta semana ha sido el 11 del 11, en el que se celebra supuestamente el Día del Soltero, un día en el que, bueno, pues cada vez más mucha gente está metida en la soltería porque le apetece. O sea, quiero decir que antes era como la soltería, algo que se veía como, míralo, tiene pipis. Ahora es como, no, es una soltería elegida, la que yo estoy bien, yo tengo la cama de matrimonio entera para mí sola, de pronto yo estoy escogiendo las series y no tengo que justificar con nadie que de pronto quiera ver Gossip Girl a las 12 de la noche, porque puedo y porque quiero, puedo escoger la comida rápida que me apetezca. O sea, quiero decir que al final hay una cosa de que la soltería está bastante chachi. Ahora bien, hay una cosa de la soltería, Nacho García, que no me gusta.
¿El qué?
El momento en el que de pronto, pues tú, por estar soltera, pues dices, oye, pues me apetece, yo qué sé, pues tener un jujibiri, tener una cosita, una tal.
Una aventurilla.
Claro,
aventurilla, una cosita.
Y pues yo, pues como mujer heterosexual, pues a veces salgo a la calle y a mí, pues me gustan los chicos. Pero el problema de los chicos también es ser chicos. O sea, a mí me gustan los chicos, el problema son los chicos.
Ah, ¿te gustan los chicos? Lo único que no te gusta es que son chicos.
No, que no me gustan son los chicos. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que esto es transversal tanto a hombres como a mujeres, pero es que ahora se está desarrollando una práctica desde hace un tiempo que es ciertamente faltona. No sé si conocéis algo tan bonito como el ghosting. El ghosting es, pues bueno, que tu WhatsApp extiende cheques que luego tú no puedes pagar.
La gente de repente desaparece de golpe,
desaparece de golpe. La gente de repente te está escribiendo un poquito y luego un día dice, pues esto ya no me renta. Y dices tú, eres Casper, mi niño. No, pues se han ido. Esta gente que va de Neruda, porque se gustan cuando callan y están como ausentes. Claro, se gustan así. Son gente que de pronto tiene muchísimas palabras, pero un día dicen, pues mira, ya no. Gente que tiene inteligencia emocional. Tú hablas con él y dices, oye, pues este chico me parece majo. Oye, pues voy a mantener una conversación con él porque de repente parece como que esto va a tirar. Y tienen inteligencia emocional, efectivamente, pero la de un mono. ¿Por qué digo esto? Tú no sabes lo que es planear una cita. Tú no sabes lo que es decir, vale, tengo una cita, me tengo que planear el calendario del pelo. Yo me tengo que cuadrar el calendario del pelo para que me concuerde el día en el que tengo la cita con el lavado del pelo. ¿Por qué no te puedes lavar el pelo todos los días? Porque si no, se te cae.
Se cae.
Tienes que bueno, no se cae, pero soy un poco catastrófico.
Es malo para el pelo.
Pero yo de repente tengo que cuadrar el calendario del pelo para llegar con el pelo limpio a la cita para que no se me vea el pelo pegado como si tuviera 5 litros de aceite en la raíz. Luego también tengo que escoger el outfit y no es fácil escoger un outfit para una cita porque de repente tú quieres estar sexy pero no guarra, pero quieres estar coqueta pero quieres parecer también que puedes tener algo después. Entonces tiene que haber un equilibrio entre sexy y coquetón.
Muchas cosas.
Muchísimas cosas que tienen que estar aquí dentro. Y luego te digo otra cosa, el tener la cita. El tener la cita implica sacar un día de tu tiempo. El tener una cita implica que un viernes por la tarde yo le diga a mis amigas, no cariños, no voy a tomarme un vino solo porque este fulano me pareció majo. Y ese fulano luego, cucú, ¿dónde estás?
Claro.
Te digo una cosa.
Dime.
Hacer ghosting, si yo después de todo eso, después de toda esa preparación, me haces ghosting, te mereces que te dé trepito.
¿Qué? ¿Trepito?
Que de repente se te caiga el pito. Sí, lo digo. Hombre, no. Claro, es que tú estás ahí preparándolo todo para que luego te dejen el pito. Y yo soy una tía comprensiva, ¿eh? Que esto no viene de, oh, madre mía, es que es muy exigente. No, yo entiendo las cosas. Si tú me las explicas. Si tú a mí me dices, mira, es que no te puedo hablar porque me iba por la calle, me encontré a dos fulanos con una linterna, me hicieron así los ojos, ¡chac! chac, y de pronto perdí la memoria a corto plazo y por eso no me acordé de tu cita. O estaba jugando un juego y de pronto hice un 6 y un 4, me chupó el tablero y ahora estoy metido en la selva. Pues claro. Entiendo, claro, pues por eso no puedes venir a una cita. Si estás en Men in Black o en Jumanji, pero si no apareces porque te sale de tus huevarros, pues me enfado. Y luego tengo una cosa, es muy poco, muy poco responsable el ghosting. Porque tú no sabes los sentimientos que puedes despertar en la otra persona. Porque igual tú te ves ahí ghosteada y tienes una sensación de abandono, de no ser suficiente para nadie, de ganas de asesinar, porque también salen a veces que no. Sí, pues me muy triste para dar pena.
Ay, por favor.
Pues tú no sabes lo que hay detrás de esa pantalla. Detrás de esa, de esa pantalla, igual hay una persona sufriendo. Ay, igual hay una persona pasándolo regulinchi. Y tú estás ahí diciendo, pues no le contesto. Y esa persona está en su casa vestida como Ete cuando sale del armario de Helio.
Ay, pobre.
Esperando que tú llames al timbre para ir a la cita.
Porque tú estás así literal.
Hombre, porque no sabes qué ponerte. Entonces te has puesto todo por encima para que parezca como
coqueto. Te has hecho un lío.
Y hay veces, y lo digo en serio, que no es tan difícil quedar bien con alguien. Hay veces que poner un punto y final a las cosas es necesario. Porque no todo tiene que ser como la peli de Origen, que se queda así como con la peonza moviendo y dice, pues yo creo que esto significa. No, no significa nada. A veces las películas tienen que ser como Titanic, que todos se ahogan y chimpún. Y yo necesito saber cuál es el final, porque si no, me da ansiedad. Entonces yo creo que en esta sociedad en la que cada vez somos como más superficiales, en la que cada vez estamos más metidos en nuestra movida y que cada vez hacemos menos por el otro, yo creo que en estas cosas deberíamos practicar el honesting. No sé, decir cosas reales, como mira, no quedo contigo porque no me gustas. Bueno, pues ese mal trago me lo llevo, pero por lo menos está siendo claro. O eres más fea que una mierda. Ok, sí la entiendo, pero por lo menos no estoy en mi casa pensando, ¿qué ha pasado? ¿Estará vivo? Así que yo creo que practiquemos un poquito más el honesting para no llevarnos disgustings. Un beso, chao.
Eva Soriano.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Y si alguien quiere quedar, el viernes estoy libre.
No, mira, pues...
me he quedado libre.
Te tengo que decir una cosa sobre el ghosting y es...
¡Ay,
qué... ¡Que era broma, que estoy aquí! Pero muchísimas gracias, Eva Soriano.
¡Estás loco!
Estoy jugando con tus sentimientos.
¡Estás loco!
El viernes no estábamos... Escucha, no pasa nada.
Te vas
no
a ir fallando, Liz, como todos.
¡Que no! Muchas gracias, Eva.
7:52 en Canarias, la hora perfecta para arruinarte por vivir en, por encima de tus posibilidades después de ganar el bote de Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente.
Y atención, porque hoy puedes llevarte la décima parte de 100.000 euros, o lo que es lo mismo, la persona que participe en Pilla la Cita y gana la guita puede ganar 10.000 euros.
Ya sabéis cómo derrochamos en cuerpos especiales. Cada día a las 8 soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. Quien la responda correctamente en el puesto que digamos entra a esta hora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos ¿cómo días. Te llamas?
Giselle Pérez.
Giselle Pérez, me gusta muchísimo que has dado ya apellido y todo. En plan, me voy a llevar 10.000 euros y quiero que ya sepáis mi nombre completo para enviármelo.
A tope. Giselle Pérez, ¿desde dónde nos llamas? ¿Dónde estás?
Desde Elche.
Bueno. Ay, muy guay, nos trataron en Elche cuando estuvimos en la universidad, que fuimos a hacer allí un... Tú no estabas, Nacho.
Ah, vale.
Tú no estabas.
Ya. Estaba a punto ya de seguir la corriente diciendo, es verdad, sí.
No, no, Old Cuerpos era. Old Cuerpos. Que nos contaron que cada persona de Elche tenía una palmera. Sí. No, bueno, nos lo pasamos súper bien. Giselle, tú eres la persona que ha contestado correctamente la pregunta en el número 22, que era para aparecer en qué lista nos dio ayer consejos Ana Morgade. ¿Tú has dicho, Giselle?
Lista Forbes.
Pues eso es correctísimo.
Lista Forbes, donde no estamos ni tú ni yo ni Eva. Pero bueno, tú a lo mejor en breve. Porque si quieres llevarte los 10.000 euros, Giselle, tendrás que escuchar tres audios con tres citas y tendrás que averiguar si las hemos dicho Eva Soriano o yo, Nacho García. Solo si aciertas las tres citas te llevarás los 10.000 euros, si no se acumularán en el bote. Y para despistarte un poco, lo que vas a escuchar es la voz de nuestro guionista Roberto Raona imitando a Lumière de La Bella y la Bestia.
Para usted, esto es Francia, mademoiselle.
Y cualquiera que se precie es bailarín.
Vale, Giselle, ¿estás preparada?
Sí.
Pues empezamos en 3, 2, 1, dentro.
Si me veis en un buffet libre de un hotel, frotarme la tripilla. Que da suerte.
¿Quién ha dicho la cita, Giselle? ¿Nacho García o yo?
¿Me puedes poner voz neutra?
Por supuesto, Jota Music.
Si me veis en un buffet libre de un hotel, frotadme la tripilla, que da suerte.
Por 10.000 euros, Giselle, ¿quién ha dicho la cita? ¿Nacho García o yo?
Ha sido Nacho.
Escuchamos la original.
Si me veis en un buffet libre de un hotel, frotadme la tripilla que da
clara,
suerte.
Concisa, ¿eh? Es verdad, las nubes, ¿eh?
Es verdad, buffet libre de hotel es lo mío. Giselle, has acertado una de tres. Estás un poquito más cerca de los 10.000 euros. ¿Estás lista para seguir?
Sí.
Pues vamos con el segundo audio en 3, 2, 1, dentro.
Me apetece mucho ver Ratatouille.
¿Quieres escucharla en neutra, Giselle?
Sí, por favor.
J Music, por favor.
Me apetece mucho ver Ratatouille.
¿Quién dijo la cita, Giselle? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García? Por 10.000 euros.
Ha sido Eva.
¿Escuchamos la original? Me apetece mucho ver Ratatouille. Sí, efectivamente.
¡Vamos, Giselle!
Una película de dibujos, evidentemente soy yo. Tiene que ser porque tengo 5 años. Vale, Giselle.
Giselle, pilla la cita y gana la guita. Has acertado las dos primeras citas. Estás a un solo acierto de llevarte los 10.000 euros. Si aciertas la última cita y averiguas si la dijo Eva Soriano o yo, Nacho García, te llevas los 10.000 euros de pilla la cita y gana la guita en cuerpos especiales.
¿Estás preparada, Giselle?
Sí.
Venga, pues vamos con la última cita en 3, 2, 1, dentro.
Hay muchas R's en el español.
¿La decimos en neutra, J?
Hay muchas R's. Hay muchas R's en el español.
Por 10.000 euros, Giselle, ¿quién ha dicho la cita? ¿Nacho García o yo?
Ha sido Nacho.
¿Escuchamos la original?
Hay muchas R's en el español.
Es que Dios mío, he sido yo hablando con acento francés. ¿Qué es lo peor? No, Giselle, ¿por qué soy yo? No.
Llegaste muy cerca.
Ay, Giselle, ¿por qué? ¿Por qué hablaría yo en francés diciendo que hay muchas R's en español?
No pasa nada, no pasa nada.
Oye,
no pasa
Giselle,
nada.
Muchísimas Palante. Gracias por participar.
Ay, vale.
Te mandamos un besito, gracias.
Vale, gracias.
Chao, gracias.
Qué
y recordaros
pena,
a todos que puedes seguir participando, Giselle, no pasa nada. Lo bueno que tiene no acertar es que puedes seguir participando.
¿Te has dado cuenta que se han quedado los dos últimos días a dos?
Estamos,
o sea, a una.
Cerquísima de dar el
está
dinero.
Está el bote tan caliente.
Está esto, o sea, ya.
Está para. Bueno, pues estos 500 euros se acumulan.
Y la persona que mañana participe, pilla el aceite y gana la guita, puede llevarse
10.500 euros.
Y ahora David Guetta y Bebe Rexha con I'm Good. Y un minuto de la mañana a las 8 y un minuto en Canarias. Y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano, como siempre.
Hoy estamos a día 13 de noviembre. Eva,
sí.
¿No te pasa una cosa cuando es día 13 que ya te pierdes? O sea, no sé si lo que da mala suerte es viernes 13, martes 13. Martes 13 mala suerte, viernes 13 es el asesino.
Viernes 13.
Hoy es jueves 13, que en
hoy
teoría no es nada.
Hoy no es nada.
No se puede usar de excusa para nada.
Martes 13 es mala suerte, pero en España. Viernes 13 es mala suerte, pero en EEU.
O sea, si un martes 13 yo me voy a Estados Unidos, no tengo mala suerte.
En teoría no, porque es viernes 13.
O sea, si estoy aquí. Portugal, por ejemplo, ¿puedo ir a Portugal?
No sé cómo funciona en Portugal.
Es que tenemos que tener esto hablado bien.
No sé, ¿cómo es el día de mala suerte en Portugal? ¿Es el 13, el martes 13 o es el viernes 13?
No lo sabemos.
No lo sabemos, tío, fíjate.
Podemos llamar a Portugal y que nos lo digan.
¿Tenemos
escribirnos
algún amigo,
a alguien que esté en Portugal y decirnos si da mala suerte?
¿Tenemos algún amigo que cante fados que sabe si es martes 13 o viernes 13 en Portugal? No sabemos nada.
No sabemos nada.
Tenemos un fado, que es algo que me ha sorprendido bastante.
Sí, porque está el toque, Javi. Mira, fado y te fadea.
Mira. Jolín, siempre digo, mira, hombre, cuando vienen las instrumentales, no entiendo por qué.
Mira, a ver, calla, mira. Uf, ya. Perdóname, Eva. ¿Te parece un país increíble, Portugal?
Me flipa. Tengo una ganas
y me flipa
de
que a Javi le digas fado y te ponga un fado. Por eso es nuestro fader.
Tengo unas ganas de comerme unos pasteles de nata. A ver si viene con pasteles el invitado de hoy, que sería un detallazo por su parte, porque siempre viene y no nos trae nada. Hoy viene a presentarnos su nuevo disco, Kilómetro Cero, Pablo Alborán.
Lo que ves es lo que hay. No tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera.
Creo que canta en portugués en el disco.
¿Sí?
Sí, creo que sí. Ahora canta con un artista portuguesa,
sí,
por lo menos,
sí,
seguro.
Eso sí.
Sí. Mogollón de colaboraciones. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar Provenza de Karol G. Mira, de verdad, en la redacción están con la bufanda y en el estudio estamos en tirantes. Así que yo necesito saber ya la temperatura real en el tiempo.
¡Hola! Damas, damos y dames, criaturas de todas las edades, sean bienvenidas al espectáculo climático del Pachacho Javiki.
¡Ay, Dios!
Gracias. Espero no haceros llorar, digo chorrear, digo llover, como hoy en Badajoz, en León y en Huelva. Empezamos con unos malabares temporales en un ángulo de 11 grados con las mínimas de Córdoba. Le metemos otra provincia, venga va, Cuenca y otra, Burgos. ¿Os parece poco? Pues añadimos una más, Lugo, y otra más, Segovia. Espera, Zaragoza, Vitoria. Gracias. Soy genial, lo sé. ¡Hasta la próxima!
¿Lo escuchas?
Y llega ahora la actualidad de las 9. Bueno, primera noticia, vamos a explicar lo que está pasando
sí,
aquí.
Sí, vamos Eva a explicarlo Soriano. Un poco, porque está siendo bastante gracioso, porque claro, normalmente en esta tesitura en la que está Eva Soriano en el plató, normalmente hago yo el tiempo, pero me ha pasado una cosa, y es que me he quedado ciega de un ojo. O sea, quiero decir... No, vosotros sabéis, queridos oyentes, y la gente que está aquí en el estudio, que yo tengo migrañas, y cuando tengo migrañas tengo aura, y el aura es pues como que te aparece en la visión una cosa que se mueve y se va haciendo cada vez más grande. Bueno, pues en esto de que se va haciendo cada vez más grande, dejas de ver como la mitad de, yo al menos, la mitad de las cosas. Por favor, Jota Music.
Claro, o sea, que no ve, pero que, sí, que mira, no ve pero que sí que oye. Entonces,
claro,
durante la canción hemos estado ha estado un rato sí. Eva probando hasta que ha dicho, chicos, no veo.
Claro.
Con lo cual, puedes estar en el programa y estás bien, pero ver no ves.
Claro, yo estoy con los ojos cerrados y con las gafas de sol.
Para la gente
increíble.
Que nos está escuchando, ahora mismo Eva Soriano es el maestro de Kung Fu ciego que te enseña.
Entonces, un poco, soy Stevie Wonder, mira. Bueno, sé qué es.
O sea, vamos a seguir con el programa con normalidad, pero sí, que todo el mundo sepa que Eva es el ratoncillo ciego de Rec.
Y que Eva no puede leer ni nada, o sea, yo solamente voy a aportar mis chascarrillos.
Bueno,
con la mente cerrada, porque al estar con los ojos cerrados, como que la capacidad de la imaginación se abre más.
Estás,
¿no?
Como mega concentrada.
Súper a saco, además.
¿Cuánto dinero crees que podríamos juntar entre tú y yo?
¿Tú y yo?
Sí.
Yo creo que sacamos.
Bueno, a ver, es que estoy pensando en comprar algo. Te lo digo. Mira.
¿Vale? ¿Qué?
Subastan en 3,8 millones de euros el broche de diamantes que Napoleón perdió en su huida de la batalla de Waterloo. Cobarde, sido tan
cobarde por vender. Ya te digo yo que no tenemos.
No, 3,8 no.
Igual si hubieran sido 3, pero 3,8.
Y encima entiendo que 3,8 es de donde se parte.
No, claro.
Fácilmente esto llegue luego.
Y entra subasta ya se nos va de las manos.
Vaya por Dios, mira, yo que tenía una ilusión. El broche circular de 45 milímetros de diámetro tiene en su centro un gran diamante ovalado de 13,04 quilates y está rodeado por casi 100 diamantes de diferentes formas y tamaños dispuestos en dos filas concéntricas. Se encontraba en uno de los carruajes que quedaron atascados en un camino embarrado a pocos kilómetros del campo de batalla de Waterloo, actual Bélgica, por el que la comitiva de Napoleón intentaba escapar tras la derrota que supuso en 1815 el final de su intento de resucitar el imperio. El broche fue la pieza que logró un precio más alto en la sesión matinal de la subasta de Sotheby's, dedicada a joyas de la nobleza europea y otras piezas históricas. Perdón, lo he dicho mal. Yo decía, aparte de 3,8 millones, no, ya se ha subastado, ya han pagado 3,8 millones. O sea, que partiría de 1.500 euros, porque las subastas son así. Te calientas.
Me gusta mucho porque dice, forma parte de la colección y la colección se llama Coge que nos pillan.
Coge
que nos pillan otra vez. Corre. Hemos perdido el imperio.
Corre el carriz bulbus bauf.
Padre mía.
Hola, Merz. Me quedó el caguaje con el broche.
Napoleón también fue el que intentó entrar en Rusia y de pronto
se dio cuenta de que hacía frío.
Sí. Es que madre mía, le pasaron mogollón de cosas. Sí, mucho imperio, pero luego se lo bajó un abrigo.
Se dio cuenta, es que en aquella época piensa que no había mantas térmicas. Manta eléctrica de esta que enchufas y te la pones en los pies no tenían.
Niño, te pones una camiseta térmica y unos calcetines gordos.
Eso es ahora.
Y tú te lo conquistas.
Eso es ahora. Antes piensa que los calcetines que eran de tela.
No, claro. Hombre, y la ropita esa que llevaba la casaca, agradecida.
La casaca, que es malísima para el frío.
Que te cala como
cuando... Venden unas cosas ahora para salir a correr por el Polo Norte estupendas, que con eso eres tú Napoleón.
Es como cuando te compras el típico abrigo de polipiel que hay ahora. ¿Sabes? Estos de piel falsa, que son así como de cuero.
Sí.
Pero falsa, que eso da un frío. Que te ponen como...
He salido yo de fiesta por Valladolid con eso, sé lo que dices.
No se puede. Pues esto, no con esto puede. Fue Napoleón a conquistar.
También te digo, Napoleón, un broche de 13 quilates y 45 milímetros de diámetro y lo llevaba en el gorro. ¿Cómo va a crecer?
A ver.
Si le hace tapón. Claro, ¿cómo va a crecer si se ha puesto un pisapapeles encima?
Todas las piedras que llevaba por encima, pues la hacían tirar hacia abajo. Claro, si es que a pura piedra se lo baja.
No se puede.
El mayor enemigo de Napoleón, la piedra. Fíjate que
fíjate,
la,
¿eh?
La piedra para la altura.
O sea, algo que claro, comparten Napoleón y el papel.
Sí,
la piedra. No, y las tijeras,
y
perdón.
Las tijeras,
es sí. Napoleón y las tijeras.
Las tijeras.
Derrotados sí. por la piedra.
Bueno, pues oye, ¿seguimos con otra noticia?
Vamos a seguir con otra. Vamos con otra noticia.
Léemela, por favor, porque necesito estar actualizada y yo no puedo leer.
Te la cuento, que creo que es un poco mala. Bueno, venga, a ver. El sueldo medio sube en España, bien.
¿Vale?
Pero está 6.000 euros por debajo de la media europea.
Porque soy un.
¿Pero qué es esto? ¿El meme de la mujer independentista sí, con el pie?
No. El sueldo medio en España asciende a 33.700 euros, lo que es 6.000 euros menos que la media de la Unión Europea. De los 27 países de la Unión Europea, Luxemburgo fue el que reflejó sueldos medios más elevados, ¿ah? Con 82.969 euros en 2024. Pero bueno, hay que vivir en Luxemburgo. Seguido de Dinamarca, Irlanda y Bélgica. Mientras tanto, los valores más bajos se registraron en Bulgaria, con 15.387 euros, seguido por Grecia y Hungría.
Pues nada, oye, pues igual hay que ir a Grecia.
Como cuando vas a la revisión de nota en el instituto y tienes un 4 y te la suben ya. Al 4,5.
Pero perdóname, si sabemos, o sea, quiero decir, siempre nos pasa lo mismo, siempre nos intentamos como proyectar en los buenos. Si sabemos que hay peores, el truco está en irnos a vivir al que va peor y así con el sueldo de aquí viviremos mejor.
¿Estás diciendo decir? Que no vayamos a Bulgaria a vivir como marqueses?
Yo creo que sí, creo que esa es la táctica.
Que no vayamos como a Bulgaria a no mirar cuánto cuesta...
Un café latte. Sí, yo creo que sí.
Que nos vayamos a una cafetería de especialidad en
Bulgaria.
Totalmente.
Y paguemos 5.000 euros.
Al restaurante más pige que te puedas encontrar en Bulgaria.
Sí, porque, pero es que allí no hay restaurantes bulgares. Como en Bulgaria.
¡Wow! Y hasta aquí la actualidad de las 9.
Madre mía, sin visión y
especiales en Europa FM. Y si eres el tipo de persona que cuando recibe un cumplido agacha la cabecita y farfulla cosas ininteligibles porque le da vergüenza, quédate a escuchar lo que tiene que decirte nuestro psicólogo de cabecera, Santos Solano.
Santos, sálvame.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santos Solano.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bueno, aparentemente mejor que tú.
Bueno, claro, es que si me comparáis todo el rato con vosotros, pues sí, yo estoy peor, pero bueno, poco a poco, esto se pasa.
Poco a poco.
¿Qué nos vienes a contar? A ver, pues, ¿qué recadito nos traes hoy?
Pues hoy no es un recadito.
Como siempre.
A ver, venimos a hablar, ¿no? De, pues, si te dicen, ¿no? Qué bien que conseguiste ese trabajo, o me gusta mucho cómo vienes vestido hoy.
Sí.
Y lo que respondes es, bueno, no es para tanto, tuve suerte, bueno, podría estar mejor. Vamos a hablar de ti, ¿vale?
Vamos a hablar de ti.
Vamos por partes. ¿Por qué? Porque a algunas personas, o en general a muchas personas, les cuesta esto de aceptar cumplidos. Pues lo primero es que tenemos que tener en cuenta que aceptar un cumplido en realidad significa reconocer algo positivo de nosotros mismos.
Y eso nos cuesta.
Y eso nos puede costar, sobre todo si choca con la propia imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos.
La propia excepción.
Claro, es decir, si la psicología nos dice que si ese autoconcepto
sí.
no coincide con el elogio, nos va a producir disonancia.
Ah, vale.
¿No? Por ejemplo, si yo creo que una persona... si yo me considero una persona poco atractiva y alguien me dice, estás guapísimo hoy, me va a generar como un malestar interno.
Igual puedes pensar incluso que se están riendo de ti, en eso plan, es, me lo está diciendo es. Con rindindín, ¿no?
Y algo de repente no me encaja y lo que voy a hacer es intentar pues yeah. rechazarlo de alguna manera, que puede ser más educada, quitándole valor, o directamente, como tú dices, pues me puedo sentir que me están engañando o que me están mintiendo.
Sí.
¿Esto sobre todo a qué personas le van a pasar? Pues a las que tengan baja autoestima o una autocrítica muy elevada.
Vale.
Además, luego tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro siempre tiende a recordar más lo negativo que lo positivo.
Totalmente. Vaya cerebros tenemos, ¿eh?
Eso es.
Vaya cositas.
Se llama sesgo de negatividad.
Vale. Tío, ¿pero por qué no tenemos sesgo de positividad?
Pues porque en realidad es como un intento de ir mejorando constantemente. Lo que pasa es que en nuestros días pues se nos ha ido un poquito de las manos.
Un poquito, ¿no?
Yo considero que tengo tres cosas buenas de mí, pero hay una que no me gusta. Voy a estar focalizando mucho más en esa cosa que no me gusta. Entonces,
vale.
De repente, si me hacen un cumplido, lo que puedo llegar a pensar es... Si tú me conocieses de verdad o si tú supieses realmente si esto me ha costado o no. Y aquí de repente conectamos muchas veces con esto que hablábamos en otras secciones del síndrome del impostor. Esa sensación de que no me merezco lo bueno que me está pasando.
Ya, bueno.
Y puede ser que también la gente tenga un poco de miedo a parecer un flipado, ¿sabes? Que a veces pasa que cuando te dicen, ay, qué bien te queda esto, y te da cosa decir, pues sí, me queda bien, ¿qué
esto,
pasa?
Esto es parte, ¿no?, también de otra de las explicaciones, y es un poco la cultura, ¿no? Porque muchas veces hemos estado educados en que esto de aceptar cumplidos o creértelo es como presumir, como ser un
poco egocéntrico. Bueno, esa vanidad, ¿no? O sea,
eso
nos
ha
enseñado como en este pensamiento judío-cristiano en el que nos hemos movido toda la vida de que hay que ser humilde, no hay que tal, entonces hay un punto de, no es para tanto, no, la verdad es que no me lo estoy currando tanto. Y es como, pues sí.
Queda mal, ¿no? Ese mensaje implícito de mejor no llames la atención, no parezcas un flipado, bueno. Y entonces eso nos puede llevar a responder, como tú decías, con esa que llamamos modestia defensiva,
ya,
que es quitarle peso, porque si no parece que me lo estoy creyendo demasiado. tenemos que tener en cuenta que aceptar un cumplido no es arrogancia, ¿vale? Es simplemente reconocer algo, pero tampoco hay que exagerarlo. Simplemente el reconocimiento de algo que nos pueda haber costado.
Que es muy fácil decir gracias.
Eso es. Gracias. ¿Y por qué hay gente que le puede costar? Pues aquí tenemos que tener en cuenta la historia personal, ¿vale? Porque a lo mejor yo he crecido en una familia donde nunca se dicen cumplidos o donde el estilo es más crítico constantemente, sí, porque si no parece que no eres la mejor versión de ti mismo. Luego también hay gente que puede haber tenido experiencias o de humillación o de bullying, donde incluso ese elogio se utilice como un mecanismo de mofa, de
Mira
risa.
Qué guapa vienes hoy, anda.
Entonces, claro, a mí me puede estar activando el, oye, es que esto me recuerda cuando no era tan bueno y simplemente me defiendo, como tú decías antes. Y por último, tenemos que también tener en cuenta esa autoexigencia crónica, esta sensación de que nunca estoy a la altura, nunca soy lo suficiente, ¿vale? Un 8 no me vale, tendría que ser un 10. Entonces, al final, me estás elogiando mi 8 y mi 8 a mí me parece una mierda, por así decirlo.
Ya, ¿vale? Porque entonces, tienes unos estándares muy altos para cumplir unas expectativas que quizá no son ni tuyas.
Eso es, porque pueden venir de esa experiencia de la que hablábamos antes.
Si nos sentimos identificados con toda esta situación que nos estás comentando, ¿cómo podemos actuar la próxima vez que alguien nos elogie?
Pues un poco en la línea de lo que tú ibas diciendo, Nacho. Al final, la clave es no ir rápido, ¿vale? No contestar rápido. A mí me va a salir esa falsa modestia defensiva, bueno, me freno y luego, pues simplemente gracias, como tú decías, ¿no? Oye, pues yo no me considero que hoy venga guapo, pero gracias. No hace falta decir la primera parte. Eso. Yo la acepto internamente y te contesto gracias y no caigo en esa justificación o en esa explicación. También puede ayudar mucho entrenar la autovaloración. Pues oye, voy a intentar durante cierto tiempo, a pesar de que haya muchas cosas que no me gustan, ver cosas que sí que he hecho bien. Y me voy a centrar más en avances más que en resultados. Oye, pues hoy he sido capaz de estudiarme estos temas que ayer me costaban mucho, pero no quiere decir que ya haya aprobado el examen.
Y no puedes coger otra dinámica que es darte de más. O sea, quiero decir, si todo el rato lo que tú piensas es menos de ti, pues empieza a ser tremendo máquina. Tipo, soy el mejor, me voy a levantar a las 5, voy a hacer 300 burpees para estar fortísimo.
Ahí el problema es que a lo mejor sí que caemos en ese narcisismo que no es tan sano, porque lo que estoy haciendo es intentar, como vamos a decir, compensar mi autoestima. En vez de reconocer realmente lo que hago, es inventarme lo que hago para que el resto me lo reconozca.
Claro. No te gusta el narcisismo, no te gusta el pesimismo, no te gusta nada, chicos, que eres una negatividad en persona.
Lo que yo creo que sí que podemos decir, para que a la gente le quede claro, es que aceptar un cumplido no es presumir.
No, de hecho, saber aceptar cumplidos es un acto también de salud emocional, ¿vale? Es decir, que eso nos va a ser trabajar autocompasión y no se trata para nada de inflar ese ego. Simplemente se trata de tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad con la que trataríamos a alguien a quien queremos.
Vale, pero ese piropo puede venir de mí mismo. Quiero decir, si yo mañana entro en la radio y digo, madre mía, qué turgentes traigo los pechos hoy.
Por supuesto.
Eso puede servir para mí.
Mientras 100%. Te lo digas tú a ti misma para no acabar en recursos humanos, claro, está todo bien.
Mientras no generes incomodidad a nadie, es un muy buen mensaje.
A ver, no voy a ir a JMusic y se la voy a poner en la cara, pero decídmelo a mí misma cuando entro por la puerta.
Tampoco sería la primera vez, ¿eh?
Bueno, Jota, es que a ti eres muy especialito, creo yo. Vale, tenemos una conclusión así fuerte para
esta,
la gente que...
la que acabamos de decir. Es la bueno,
perdóname, es que también estoy un poco sordo.
No pasa nada.
Es que se me han ido todos los sentidos, lo siento muchísimo.
No pasa nada. Eva Soriano, fíjate, aunque tengas migraña, ¿sí?, eres una profesional increíble.
¿Por qué?
Jolín, Eva.
¿Por qué? Porque
gracias, no, gracias.
Gracias. No he entendido la sección, claramente. No pasa nada.
Santos Solano, muchísimas gracias por tu sección siempre.
Ah, sí, pues y si lo hacemos, ¿qué? O sea, lo de creernos nuestros propios piropos de Dani Fernández y Valeria Castro, que no me dejáis contar las canciones Cuerpos Especiales. Y tenemos aquí a un cantante que ha reiniciado el cuenta kilómetros de su carrera con su nuevo disco, Kilómetro Cero. Bienvenido, Pablo Alborán, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bienvenido, Pablo Alborán.
Muy feliz de estar aquí.
Otra
contigo,
vez.
Martirio.
Pero escucha, bueno, a ver, Martirio. O sea, bueno.
Claro, recordemos que Eva Soriano no está en plena migraña. Ya puede ver, pero está con gafas de sol.
¿Pero has estado así toda la mañana?
No, me ha venido como a segunda hora. Entonces ha sido como, justo cuando he visto que ibas a venir tú, me he venido en migraña.
¡Qué bien! ¡Qué alegría!
No. O sea, esto me pasa de vez en cuando. Pero bueno, ya está, ya se me ha pasado. Lo peor de todo es el principio, cuando veo el aura que me quita la visión.
Yo, mira, a mí me pasa que es exacto lo mismo. Se me quita. Se me quita la visión del ojo derecho normalmente.
Literal, el derecho.
La mano.
Visión pirata, que se llama.
La lengua se me queda dormida.
Ah, eso no. La lengua nunca me ha pasado, ¿eh? Fíjate que dentro de todo lo que se me ata, la lengua ni la mano jamás.
Pues a mí eso se me queda dormido. Y luego entro ya en como que no puedo seguir. O sea que si de verdad estás así, tiro un meritazo que estés aquí ahora mismo.
He conseguido controlarlas a bueno, pues yo me tomo un ibuprofeno y digo, bueno, pues tiene que seguir el día porque no se puede hacer otra cosa.
Bueno.
Así que las tengo
ya domadas. Ha dicho, me tengo que cuidar que viene Pablo, no me lo puedo perder. Sí,
lo he dicho, lo he dicho. Digo, no, que viene Pablo. Me han dicho, te quieres ir a casa. Digo, jamás.
Con un pararrayos asomada por la ventana. No, tengo que curarme. Pero
es que ahora me da como cosa como que elevar la voz. Me dan ganas de apagar tus luces.
Ah, tranquilo, pero si yo con la gafa ya estoy bien.
Bueno, puedes cerrar los ojos en toda la entrevista.
Eso estaba haciendo antes, pero bueno. Oye, Pablo, ya ha funcionado la invitación formal y solo han pasado 7 meses desde que ministra el programa por primera vez, así que ya pues no podemos, ya podemos quitarte oficialmente el sobrenombre que te pusimos nosotros de Rata Alborán.
El Rata Alborán.
Ya se quitó. Fue feo. Fue feo. Yo desde aquí te digo que esto ya nosotros lo habíamos pasado como por nosotros ya Pablo. Pues sí que es verdad que te vamos a dar a elegir.
Hostia, hasta con migrañas cabronas.
Ya, sí, es verdad.
Sí.
¿Qué,
incluso peor.
¿Qué prefieres, el Rata Alborán de Cuerpos Especiales o el Paco Alborán?
No, eso me encanta, de Mar Giro.
Sí, mira, lo tenemos aquí.
Me encanta.
Porque claro, Paco Alborán, tú estás en autobús.
¿Paco Alborán?
Ay, Paco Alborán.
Como Paco Alborán. Es brutal.
Encima sale Paco Alborán. Ay, Paco Alborán, me cago en mi madre que me parió. No se pierdan, ¿eh?
Madre mía, verás tú que me van a buscar por Paco.
Así que no estaba tan mal lo de Rata Alborán. Porque
a mí me gustaba lo de Rata Alborán, pero Paco Alborán tiene su qué.
Era como que en el pato. O sea, imagínate que te dice Pato Alborán. Ya de repente
es
como.
En todas las firmas, en las firmas de discos que estaba haciendo, la peña ya estaba con la coña de. Ponme Paco.
¿En serio?
Ponme Paco. Y yo, pero tío, o sea.
¿Y toda una vida para esto ahora?
Toda una vida, una madre, una padre, un padre ahí para buscarse un nombre para que me acaben llamando como.
Una carrera de éxito para que ahora te llamen Paco Alborán.
Bueno, a mí Paco me gusta. Paco Francisco, ¿no?
Pero sí. Puedes ponértelo como de alter ego, tío. Para cuando llames a los restaurantes. No, va Paco Alborán.
Va Paco Alborán, me gusta.
Y que sea como más, como que de repente una peluca rubia. O sea,
no,
como...
yo siempre digo, cuando llamo a un restaurante digo que es Pablo Moreno.
Pablo Moreno.
Que es Pablo Moreno de Alborán, entonces es Pablo Moreno.
Y de repente aparece Pablo Alborán.
Y hay veces que, uy, ya la estoy cagando, porque iba a decir una cosa. Bueno, digamos que en los globos.
Sí.
Y en las aplicaciones de comida a domicilio y tal, pongo otro nombre, un seudónimo, pero no te puedo decir cuál es.
Hombre, claro, porque si no lo van a saber, pero de repente, Barón de la Torre.
Bueno,
como
no
una
tanto,
cosa rarísima.
Pero algo un poco. No, es bastante. Como un normal.
No, nombre de normal.
Normal, sí.
Señor sin incógnito.
Efectivamente, es como que podrías confundirlo, pero no, pero sí, pero es bueno, en fin.
Bueno, oye, me gusta que estás jugando como al no lo voy a decir, pero como te dejemos un poco mal, lo vas a decir.
Lo acabo diciendo.
Como, bueno, venga, ya está.
Y voy a tener que cambiarlo corriendo en la aplicación.
Oye, hablemos de tu disco. El pasado viernes sacaste tu nuevo disco, Kilómetro Cero. ¿Lo sacaste el día 7 porque es tu séptimo álbum de estudio o fue casualidad?
Fue casualidad.
¿Tú no eres tú de cosas de números del
7? No, ahora
del
sí.
7, del 7.
Ahora sí, porque el 7 me está persiguiendo por todos lados. Ayer, por ejemplo, que me diga, ayer vi otra vez una cosa en el. Estábamos en el hormiguero, y en el hormiguero también me dijeron una cosa del 7 y flipé. No, de hecho, hablé con mi compañía y dije, oye, ¿cuándo sale el disco? Y tal, me dijeron, el 7 de noviembre. Y dije, ay, qué bien, qué detalle, lo habéis hecho el 7. El disco, hay una canción que se llama La Planta 7, es mi séptimo disco, en fin. Y me dijeron que no, que era casualidad. Y hay un montón de casualidades con el 7. Cuando nos vimos en Barcelona, mi habitación del hotel era el 2307.
Uy.
Estaba en la calle número 7. O sea, estaba en la calle 7. El número 7.
No me lo puedo creer, pero ¿cuántas cosas con el 7?
Pues no sé, una cosa así. Igual soy yo que ya estoy viendo como cuando ves una
embarazada. Lo ves por todas partes.
Y ves embarazada.
No, pero el número 7 es como un número de muy buena suerte. O sea, hay mucha gente que lo tiene
eso
como amuleto. Sí,
yo,
sí,
yo
sí.
He sido muy supersticioso, pero ya he dejado de serlo porque.
No me va bien.
Porque no me va bien.
Ya
entonces,
no podía más, no me va bien.
Hay que tener mucha energía para ser supersticioso, sí. Hay que...
No, porque ya en el momento en el que algo no va.
Ya.
Además, es como que lo hago también con mucho gusto, el desacerbe de la superstición, ¿sabes? Yo una gira entera la hice con unas botas grises terroríficas.
¿Sí?
Las hice con las...
¿Te daba buena suerte?
Porque me daba buena suerte, imagínate el peste.
Y de repente con una, o sea, con unas ampollas en plan
dos
son
años,
incomodísimas.
2 años, casi 3 de gira con esas botas, ¿eh?
Y las botas, pues las botas podrían hacerse un de viernes o algo contando la experiencia. En plan, yo estuve con Pablo durante 3 años y luego él me dejó,
me llegué, no de ampollas. Pero escúchame, ¿tú sabes lo que son unas botas grises de color clarito que no pegan con nada?
No, muy específico el calzado.
Muy difícil de combinar.
Entiendo que
bota gris pasó, es muy difícil
no,
de combinar.
Claro, no sé de dónde era, nada más.
Una zapatilla negra, una bota negra.
No, eso era una cosa incombinable.
Pero te llegó como si fuera por como la lechuza de Hogwarts. En plan, te dejo aquí estas botas grises.
No, me las puse un día, empezó a salir bien el concierto. Un día me las quité, salió fatal y dije,
ya está, son las botas. Es que eso es lo malo de la mala suerte, que ya como te pase un día, dices, ya está.
Claro, generas el hábito. Ya, ¿no tenéis vosotros ninguna superstición?
A ver, yo sí que es verdad que soy una persona un poco más espiritual o festiva que Nacho.
Yo al revés, es que me da pereza. Lo que le pasa a Pablo a mí me da pereza. Si yo me pongo una prenda y me da buena suerte, digo, no me la voy a poner.
Eso es lo que estoy haciendo ahora.
Yo llevo mogollón de amuletos, como de ojo de tigre, la manita, llevo otra manita por otro lado, llevo como...
¿Qué signo eres?
Piscis.
¿Ah?
¿Por?
No, porque igual, no sé, la verdad.
¿Tú qué eres?
Has quedado como diciendo, anda, Piscis.
No, mi hermano es Piscis y tú eres Piscis también, amigo.
¿Tú qué eres?
Muchos de tus amigos son Piscis.
Ay, por eso. Es que los Piscis y los Géminis se llevan muy bien.
Se llevan muy bien, yo me llevo muy bien con los Piscis. No, por si...
Algo místico.
Había algo de, sí.
Sí, buscabas como algo oscuro, como un Escorpio así como más tal.
Bueno, los Libras también tienen algo de superstición.
Un poco místicos. No, yo soy
muy espiritual, ¿eh?
Yo soy espiritual por necesidad.
Según me dé, pero...
Yo tengo que serlo por necesidad, porque como me pasan tantas cosas extrañas, pienso, ah, ya, es que no estaré bien conectada.
¿Crees en muertos? O sea, que los fantasmas...
No, eso no, yo creo en... yo en realidad no sé en qué creo, pero yo me pongo cosas por si acaso, ¿sabes? Igual un día me pongo hasta un crucifijo, soy agnóstica.
Mi tía, que te quiero mucho, la que la llamamos a Taolo, ella se pone todo lo que pilla.
Pues literal soy esa persona.
O sea, ella ve un ojo de no sé qué, esto me va a dar buena suerte, tal, le regalan, entonces ya no me lo quito. Ya.
Todo.
El otro día la vi con el brazalete, o sea, tenía como, sin exagerar, como 20 brazaletes en un brazo.
Como si viniera de festivales, de todas las pulseras que no se quitaban de
muladas, ¿no?
Ya te digo, le digo, oye, no puede ser.
Oye, vamos a hacer una cosa, si os parece. Hacemos una pausa en la entrevista, escuchamos Vámonos de aquí y seguimos hablando contigo con Pablo Alborán en Cuerpos Especiales. Seguimos en Cuerpos Especiales con un cantautor y músico que espero que tenga ya actualizada su página de Wikipedia, porque también es actor, ¡Pablo Alborán!
¿Cómo estáis?
Seguimos hablando de tu disco Kilómetro Cero, porque ya has enseñado varios adelantos como Clickbait, Mis 36 o Si Quisieras.
Lo que ves es lo que hay, no tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera lo que ves es lo que hay.
Me gusta mucho esta persona que de repente se arranca a cantar a las 9:51 de la mañana. Perfecto.
Bueno, es que llevo stuck in traffic dos horas, ¿vale?
¿Dos horas llevas atascado?
Para venir aquí.
Madre mía.
Sí, sí.
¿Y te has cantado de pararse?
No, estaba en el coche, me ha dado tiempo a contestar mails, a tener una reunión, un Zoom, me ha dado tiempo a todo.
Jolines, pero...
A calentar un poco la voz.
Pero he sido súper proactivo.
La verdad, o sea, la próxima vez igual no vengo, ¿sabes? Porque no llego.
Igual te quedas solo en el atasco total, con lo que te cunde.
Quédate un ratito más, ¿no?
¿Cómo han acogido el disco los alboranistas?
Ah, es muy guay, tío. ¿Qué te está llegando? Muy feliz. Pues mira, la gente está... Bueno, yo mis discos, es verdad que son... yo no intento hacer un lenguaje nuevo, ni intento... Hago canciones. Y me hace mucha ilusión cuando la peña pues lo recibe a su ritmo, a su tiempo. La gente de siempre, de pronto es como que ha habido en las firmas de discos, por ejemplo, mucha gente que me decía que este disco los ha recuperado, en cierto modo, ¿no? Porque es verdad que es un disco que tiene algo de los primeros discos.
¡Qué guay! Joder.
Y eso me ha hecho mucha ilusión, porque... Bueno, es un disco que tiene un lado muy salvaje, muy, pues de pronto un merengue, de pronto pues el Clickbait, que es una ida de olla, de pronto unos mensajes muy diferentes a lo que yo estaba.
Bueno, te has permitido como jugar un poco también,
sí,
que para eso está la profesión, que yo creo que al final estar como todo el rato en un registro pues es un poco más aburrido.
Total, y luego la otra parte es que tiene muchas canciones muy clásicas, unas baladas muy rotundas y muy... donde yo me siento muy cómodo también, ¿no? Entonces tiene como... yo digo que es un disco salvajemente clásico en ese sentido, que tiene dos partes.
Lo que va a ser salvaje es la gira que tienes por delante, porque en febrero de 2026 empiezas tu Global Tour, Kilómetro Cero 2026-2027, en el que vas a estar, por ejemplo, a partir de febrero en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Portugal, y luego en España a partir del 2 de mayo, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Fuengirola, Sevilla, acabando en A Coruña de momento, y en 2027 te vas a los Estados Unidos.
Y luego Europa.
¿Estás tomando suplementos?
Estoy tomando...
¿Te estás vitaminando, niño?
Estoy tomando melatonina, que me trae una melatonina muy rica de Estados Unidos.
¿En serio?
Que dan más que la que dan aquí.
Yo le estoy dando... Yo le estoy dando a las gominolas de melatonina y te dejan moñeque.
¿Pero las de allí o las de aquí?
Pues yo las estoy comprando aquí, pero en un sitio como que hay producto... Es que no sé dónde son. pero me deja,
muy bien, muy bien. Ahí te he visto rápida.
Me deja moñesca. O sea, me la
hay dos
como.
Niveles, no, no. Hay dos niveles de pastilla. Una es cuando dices, esto lo he comprado en otro país. Y otra es cuando dices, esto me lo ha dado un familiar mío que es del ejército. Que es como ya esto, la dosis del ejército.
A ver, la melatonina, según los médicos, tú puedes tomar muchas más de las que te.
Y que es natural. O sea, que no es una cosa que de repente estemos hablando de anfetaminas.
Pero a mí no me deja tontorrón, ¿eh?
Ay, me deja moñesca. Sí, o sea, yo me como 5 gominolas por la noche.
Hombre, te digas que. ¿A pesar de cuánto?
Claro.
No, porque es la dosis recomendada, me viene en bolsitas.
Verdad, no.
Me las da un señor en la puerta de la calle, ¿te imaginas? Como Eva que está consumiendo.
Carmelito envuelto.
Después de esta conversación de junkies de la melatonina, te vas a llevar a tu perro de gira, a Terral.
Ojalá, ojalá. Hostia, mi perro es que es un bicho, mira, es una cosa de aquí. Hasta
¿qué raza
aquí.
Es?
Es que está enorme.
Es un labrador.
Jolín.
Pero es un labrador mezclado con.
Es color chocolate.
Mira, mira, tengo un vídeo aquí de ayer por la noche, justamente. Porque ya lo meto en la cama, tío. Ya paso
ya un poco. Sí, hombre, ya es un ser como, humano.
Ya paso, mira, ¿sabes? Hombre,
claro. Puede venir conmigo.
Tiene ya número de la seguridad social.
Sí. El perro paga ya una parte del piso. Hombre, claro. O sea, como que. Ay, pero Lindy.
Estamos viendo una foto, es preciosa.
Es un perro negro, grande. Bueno,
lo podéis ver.
Emone, ¿cómo se llama?
Es Terral.
Terral.
Terral, como mi tercer disco.
Como tú dices, sí, el tercero.
Ay,
creo.
Pero me gusta muchísimo. O sea, se, estaba
sí, es
como.
Es muy bueno, muy bueno, muy bueno.
¿También le das melatonina?
No, él no le hace falta. Él si pasas más de 10 minutos sin darle de comer, se duerme.
Y eso me da tanta envidia de los perros. Esa facilidad que tienen para decir, no sé qué hacer, me duermo.
Claro, es como a nosotros. No me das melatonina, pues me activo. Me das melatonina, pues esto igual. Si no le das tú. O sea, si tú estás comiendo, por ejemplo, siempre vas a sentirte intimidado. Porque
está él
porque
mirándote.
Porque en algún lugar de la casa.
Acoso y derribo.
Mirándote con una cara de. O me das de comer.
O tenemos un problema.
Pero o me das de comer o voy a saltar a la cocina. Y el otro día, por ejemplo, abrió el cajón de la basura.
Claro, porque,
la
es un, pata, porque es un perro grande, además. Los sí, perros grandes lo que tienen es. Esta estantería no me gusta, la desmonto.
Sí, él hace lo que quiere.
Escúchame, Pablo, ¿y no te hace chantaje emocional? Porque hay mucho perro con chantaje emocional. De te vas de casa unos días y luego cuando vuelve está fumándose un cigarro en la ventana diciendo, pues tú verás.
Sí, me hacen unas cosillas así. De hecho, se enfada. Es como que se tiene espíritu vengativo. A veces, cuando ¿sí? el otro día, por ejemplo, abrió el cajón de la basura, que es que ¿sí? hay que abrirlo, es que me cuesta hasta a mí abrirlo. Porque es una basura, está de estos cajones modernos que tienes que meter.
Sí, que tienes que meter la mano y sacarlo.
El cabrón hizo así.
¿Sacó?
Y se comió todo. Y sacó toda la basura. Ay. Y además es que a él lo que le gusta es exponer, ¿sabes? Y en toda la cocina, en salón,
claro,
todo
su colección es su obra.
Yo flipé,
claro. Y ahora la recoges tú por no, dejarme
claro,
tirado.
Claro.
Pablo, tenemos que bueno, por parte del programa sacamos siempre quien viene de invitado al programa y dejamos que los oyentes os hagan una pregunta.
Vale.
Entonces tenemos una preguntita de un oyente, por favor.
Hola, soy Sara de Málaga y mi pregunta para Pablo Alborán en relación con su debut como actor es: ¿qué parte de ti como cantante te sirvió más frente a la cámara y cuál te jugó en contra?
Muy buena pregunta.
Los oyentes hacen buenas preguntas.
¡Jolín! Sara, por Dios.
Dios.
Viva Málaga. Se me ha olvidado la pregunta.
¿Qué?
No, sigue, sí, broma. No, pero la estoy refrescando. ¿Qué parte de mí como músico me sirvió más como actor, no?
Sí.
Sí, ¿qué parte te ha venido peor?
Pues mira, la mejor es. Yo lo que intentaba era que. A ver, para construir el personaje pensaba. ¿Qué tipo de música escucharía John? Que es el nombre del.
El doctor, sí.
¿Qué música no escucharía John? ¿Sería capaz de cantar? ¿No sería capaz de cantar? ¿Es de los típicos que se ponen a cantar hasta las 5 de la mañana en un karaoke? No es tímido con respecto a la música, ¿no?
Sí, hostia, me gusta.
Claro, porque yo tengo una relación muy directa con la música que para. Yo, por ejemplo, yo no soporto los karaokes.
¡No!
No, o sea,
no
yo.
No te gustan nada.
O sea, a ver. Yo puedo reírme aquí haciendo el panoli en karaoke, pero irme a un karaoke y cantarlo en serio, ¿no?
Claro.
Porque
en casa del herrero
que estoy dando un concierto.
Ah, claro,
está trabajando.
Siendo tú Pablo Alborán, claro. Pero luego están los master karaoke, que son esas personas que van al karaoke a cantar. Es que yo me gusta mucho cantar bien el karaoke.
Claro, pero a ver.
Entonces es como, jolín, es que yo entiendo que cuando tú tienes tu profesión, no vas ahí a chulear. Lo dices, claro.
No es chulear, es que tampoco. Es que yo voy a querer hacerlo muy bien.
Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos un segundo y luego volvemos con Pablo Alborán muy rápido y le despedimos porque no nos da tiempo.
En serio, pero cada
se nos
vez
acaba
que
el tiempo.
Es que no
¿eso
da
porque
tiempo?
He tardado stuck in traffic?
No, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a Publi un ratito y ahora volvemos otra vez con Pablo. seguimos aquí en Cuerpos Especiales cuando son las 10 y 3 minutos, las 9 y 3 minutos en Canarias. Y seguimos, por supuesto, con uno de los invitados más top que hemos tenido. Ya amigo del programa, podemos decir, él es Pablo Alborán. ¿Cómo estás?
Pablo Alborán, que estaba en mitad de una confesión porque nos estaba contando que él no es Pokémon Karaoke.
Ah, es verdad.
Que no, para sí, ti karaoke claro. Es trabajar.
Sí, no, que los karaokes no me suelen gustar. Pero si es para hacer el panoli, sí. Pero si es para cantar ahí como en serio, no.
Pero Pablo, si de repente, digo, alquilamos una sala de karaoke, que eso se puede hacer, y estás tú con tus colegas, ahí sí,
sí
puedes.
Sí, hombre, claro. Sí, pero mis colegas van a estar como cantar de cualquier manera. Y yo no eso, no. Yo voy a querer cantar. Ponte, me pones una canción en coreano y voy a querer cantarlo bien, ¿entiendes? Voy a querer como...
Como tú te lo tomas en serio, es tu profesión. Sí. Tú es como, yo no he venido aquí a reírme.
Eso me cuesta, o sea, yo puedo reír. Mira, jugando al fútbol, que sé que soy malísimo, me puedo descojonar. Jugando al pádel, bueno, ahí soy un poco mejor, pero también soy un paquete. Te quiero decir que, ¿sabes? En fin.
Bueno, me gusta.
Tienes
como...
el gusanillo de los idiomas, ¿eh? Porque en tu disco hay colaboraciones en portugués, en japonés. O sea, que te notas ya tú para cantar en...
En japonés todavía no, pero no. En portugués sí, en portugués me encanta el portugués. Y el japo es que Kuta Lilas es una artista japonesa que me flipa y un productor que trabaja con ella que se llama Lenoix me puso en contacto y nada, y escribimos el tema juntos. Y
Perfectos imperfectos es el tema.
Perfectos, sí.
Pablo, tengo, ahí la estamos escuchando, ¿no? Sí.
Mira qué bonito.
Me encanta, es que es otro mundo.
A ver, es monísima. Es una cosa cuquísima.
Sí, es cuqui.
Yo necesito consejos, porque tú tienes ver, una cuéntame. Canción que se llama Mis 36, sí. Que ni hace referencia efectivamente que este año has cumplido 36.
Sí.
Yo el año que viene voy a cumplir 36.
Ok.
Y mi pregunta es, ¿cómo te sientes? Porque yo tengo cierta expectación, porque yo con los 35 digo, no, yo tengo 30. Y me dicen, no, pero estás más cerca. Digo, yo no estoy más cerca de nada, yo estoy en el Ecuador. Entonces, cuando ya te acercas a los 40...
¿Queremos hablar de este tema?
Sí. Sí, porque tienes una canción que se llama así. Yo no tengo la culpa de que tú hayas creado
claro,
algo.
No, pero es que yo ahora, tú no sabes que yo he creado esta canción para quedarme ahí.
Ya, claro. Pero,
porque ahora ya cuando yo tenga 40, edad, ¿no? Seguiré cantando mis 36. La gente seguirá pensando que tengo 36.
Bueno, pero es que claro, lo has escrito tú y has dicho tú que tienes 36 este año.
Es que así me voy a, ahí me voy a quedar.
Te vas a quedar a los 36.
Ahí.
Y que la gente diga, tuvo 36 en 2025.
Claro, ¿no? Y la gente... Pero ahora qué edad tiene y que no lo sepan, esas cosas me encantan.
Pero tú no notas que estás mejor ahora que en tus 20. Yo al menos. Me siento como mejor que cuando tenía 25.
A ver, hablando en serio, físicamente,
en general.
Mentalmente.
En todo. O sea, físicamente.
Hombre, yo mentalmente y físicamente creo que sí, pero también por una cuestión de que estoy más cómodo conmigo, con la vida, con mi trabajo, con. No sé, estoy como. Más consciente de todo, ¿sabes? Como muy.
O sea, que están mejor.
Muy aquí.
O sea, que los 36 están siendo increíbles.
Están siendo espectaculares.
¿Qué consejo le darías a la gente como Eva que va a cumplir 36 próximamente? Entonces?
¿Tú has tenido alguna crisis en algún momento?
Yo la he tenido este año.
Joder.
Yo este año he tenido demasiado.
Ah, pues ya está. A partir de los 36 te va a ir bien. Si ya has tenido crisis ahora, no puedes tener dos seguidas.
Que no, te digo yo a ti que sí.
No, tú sigue comprándote ojos de burro. ¿Cómo es ojos de.
Ojo de buey, perdón.
Ahora sí.
Ojo de buey, que verás que viene.
Ahora sí se nos ha acabado el tiempo del todo, Pablo Alborán. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, os quiero, ya lo sabéis.
Kilómetro cero, que todo el mundo se vaya a escuchar ese pedazo de disco.
La serie, respira, ir a verla, que está
el
número uno.
De octubre, segunda temporada,
Netflix,
ya disponible.
Estamos en el top 5 mundial. La serie está, el disco que espero que os guste, que lo disfrutéis a vuestro ritmo, que lo gocéis poco a poco a vuestra.
Mira, Pablo, vamos a poner ahora una canción, te voy a tocar la mano que nos unió, porque va a sonar Abracadabra.
Por favor, me encanta.
Qué bonito, por favor. Pablo Alborán, muchas gracias.
A vosotros.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y llega el momento de escuchar todo lo que nos dicen nuestros oyentes con una persona maravillosa, estupenda, fantástica y que tiene un pelazo, Roberto Raona. ¡Robert Redes!
Hola, ¿qué tal estás?
Hombre, Robs, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hoy nos ha enseñado Santos Solano a cómo encajar los piropos. Hay que decir gracias y seguir para adelante. Está todo bien.
Solo, bueno, yo tampoco sé muy bien cómo encajar los piropos, pero solo diciendo gracias es suficiente, ¿no?
Ya está, sí. Eso es. No hace falta atascarse.
Está bien. No hace falta analizar ni nada. Gracias.
Vale, perfecto. Y un tú también está...
¿Puede ser?
Sí.
¿Sí?
Perfecto.
Sí.
Entonces es lo que suelo hacer yo.
Vale, pues está bien, está bien. ¿Qué nos ha dicho la gente del programa?
Pues nos han dicho bastantes cosas. Me preguntáis que cómo estáis, que cómo estaba. Yo estoy mejor que tú, Eva, porque llevas una migraña de locos, ¿no?
Bueno,
y
sí.
Y nos ha comentado mucha gente cosas sobre tu migraña. Empezamos con Arancha López, que nos dice: darle la baja a esta mujer ya, por favor, ya no le puede pasar nada más.
No, la verdad es que lleva una temporadita, pero bueno, lo de la migraña es una cosa que me lleva acompañando desde hace muchísimos años, con lo cual es algo que tengo bastante normalizado. Entonces, no es algo de, oh, Dios mío, ahora una migraña. No, solamente cuando vienes como, joder, la migraña, pero bueno, ya está.
Luego, Paqui Granados nos dice: doy fe de la migraña ocular. Es así tal y como lo ha contado Eva. A mí, la primera vez que me dio, fui corriendo a un oculista para ver si me quedaba ciega.
Yo, la primera vez que me pasó, tenía 12 años. Estaba en el Eroski con mis padres.
Como lo tiene grabado, ¿eh?
En un centro recreativo. Yo estaba con unas bolas y de repente dejé de ver. Y fui a mi madre corriendo y le dije: mamá, no sé qué me pasa. Entonces me empecé a poner nerviosa y empecé a vomitar. Y nos fuimos a urgencias. Sí, fue una experiencia increíble, la verdad. Fue mi primera migraña. La recordaré siempre.
Es verdad que las anécdotas que te da la migraña son buenísimas.
Sí, la verdad que todas son.
Una buena migraña siempre te deja una buena.
Un despiporre.
Una migraña y un Erasmus, las mejores tipos de anécdotas.
Un despiporre.
También nos dan alguna solución que no sé si habrás probado. A ver si. Mada.l nos dice: buenos días, lindos. Para Eva y sus migrañas, que meta las manos en agua fría hasta las muñecas durante 5 minutos más o menos. Rebaja bastante la migraña.
Bueno, no teniendo una palangana aquí, no puedo hacerlo. Pero bueno, que gracias por el truquinchi.
Nos dice que también vale con hielos en las manos, en los dedos, durante un tiempo también.
No tenemos hielos tampoco.
Sí, hielos hay.
No tenemos nada.
Sí, tenemos hielos.
¿Tenemos hielos?
Pues sí, porque hacemos botellón los viernes cuando acaba el programa.
¿Y porque a mí nadie me ha traído hielo sabiendo esto? Mira, de verdad, no me cuida ni nada.
¿Qué más tiene, Robert?
Eugenia nos dice, tiene una teoría, dice: esto seguro que es por el Mercurio retrógrado.
Bueno, que estamos inmersos en Mercurio retrógrado, chavales, no lo olvidemos.
Hoy han pasado muchas cosas en el programa.
Y todas tecnológicas, porque claro que Mercurio retrógrado se carga todo lo tecnológico. Y yo lo digo y nadie me cree.
Y Arcaiz Rollo nos dice: si estás así con 35, los 36 te van a sentar regulinchi.
Mira, yo a los 36, como siga así, me voy a otro país. Cojo todo lo que he hecho aquí, me voy a otro país, me monto una academia de piragüismo y ya está. Tiene que ser un país con mar, porque si no va a ser raro si me lo monto en...
A ver, el piragüismo se hace más por río que por mar, diría incluso.
Esa es tu opinión.
Sí.
Yo voy a tener una piragua en secano.
Bueno.
Piragua en duna.
Está todo bien. ¿Qué más tiene, Rofes?
Del pillar la cita y ganar la guita de hoy, que ha estado a punto de llevarse...
¡Cerca! ¡Llega la tercera!
Están ya, ¿eh?
Eso es, pues ya hay gente que se pica incluso por comentarios y nos envía. Y dice, Buzz Laida nos dice: me sabía todas las citas, quiero mis 10.000 euros ya. Tengo una comunión que pagar.
No,
para eso
así,
tienes que estar pendiente a las 8 de la mañana.
No funciona así.
Contestar a la pregunta en la cajita, además, que la gente contesta en general. O nos mandan mensajes a nosotros, que no tenemos nada que ver. Tienes que contestar en las redes del programa.
No tenemos nada que ver. Yo no tengo nada que ver con ese dinero.
Y el pilla la cita parece que está funcionando, porque Lara nos dice: ay, Dios, gritándole a Giselle desde mi casa que la última cita la había dicho Eva. Me acordaba perfectamente. Y eso me encanta porque no llevo tanto tiempo escuchándos, un mes más o menos, y hay algunas citas que ya hasta las reconozco.
Qué guay que la gente ya nos esté pillando el rollo, ¿sabes? Como la forma de hablar, como que diga: esto es, le pega mucho a Eva, o esto se lo escucha a Nacho seguro.
Claro, la gente dice: buffet de hotel, esto le pega a Nacho.
Efectivamente.
Ratatouille, claramente, Eva. Todo lo que es Disney festivo soy yo.
Y no sé si os acordáis de nuestra oyente Raquel Martín, que estaba haciéndose una gira asiática.
Sí.
Se nos había olvidado, está pues, bien, que sí, se sí. Fue a Nueva Zelanda.
Ya ha acabado.
Ya está aquí.
Ya ha vuelto a la vida real y nos dice: ya casi en normalidad. Es el primer programa que puedo escuchar desde la vuelta. Echaba de menos en el directo. Harta a reír con Paco Alborán. Le adoro y le encantan los perretes. ¿Qué más se puede pedir? Me ofrezco para un turno de cuidar al bebé de cuerpos especiales.
Bueno, espérate a ver cómo cuaja esto, porque si me da migraña cada 2x3, voy a ser una embarazada. Os vais a cagar. Quiero pepinillos escabechados con anchoas de, de lo que sea.
No viene bien, ¿eh? Yo me voy saliendo de esto, ¿eh?
Verás, el embarazo que voy a dar. Voy a estar todo el día pidiendo cosas.
Tío, si queréis, soy el tío guay, pero padre, no me
quiero
viene bien.
Un helado con nata con arenques.
Ay, no me viene bien.
Así.
Qué asco.
Bueno, chicos, ¿y yo qué le culpa tengo si tengo esos antojos de embarazada?
No, además, hay que dártelos. No se le puede decir que no es una embarazada, ¿no?
¿Cómo no se puede? Porque no. Entonces eso es malísimo para el bebé y luego acaba en el psicólogo 30 años después diciendo que mi madre.
Quiero sushi envuelto en jamón. Pues,
pues ya está. Nos queda,
bueno, en concreto jamón no.
Y ni sushi.
Ni sushi. Porque si estás embarazada.
Vas a ser un padre tan increíble cuando tengas un hijo. Toma, cariño, te he traído sushi y jamón.
Oye, mi madre me dijo que se hartaba melón con jamón en mi embarazo y mira qué bien salió.
Esa es tu opinión. Seguimos. ¿Hay algo más?
Sí, le preguntamos también a Raquel a qué sabía el cocodrilo y nos dice: por cierto, el cocodrilo no me convence, no sabe ni a pollo ni a pez ni nada, es algo raro y seco.
Cocodrilo.
Pues que no merece la pena. Es que el cocodrilo, depende cómo lo cojas, es que te seca. Hay que coger la parte que está como más cerca del estómago, porque como cojas patitas, es que está todo seco.
Sí, eso se dice siempre, ¿eh?
Sí, lo dicen en todos los restaurantes.
Todo el mundo lo sabe.
Del cocodrilo, la parte del estómago, la otra, flojea. Pichón, gracias siempre por estar aquí con nosotros en las redes. Gracias,
a
ti, Robert.
Y ahora, muchísimas gracias también a Aitana y Nicki Nicole, que vienen con Formentera.
Cuerpos especiales en Europa FM con un servidor, Javi Sánchez. Ahora tomo los mandos y llegamos a las 10:31, 9:31 en Canarias. Hay algo importante que te llevo diciendo ya varios días sobre esta hora, porque yo sé
que tú a lo mejor, oye, pues por lo que sea, el despertador a estas horas no te lo has puesto. Te acabas de conectar a Cuerpos Especiales y no sabes que si escuchas el programa desde las 7, 6 en Canarias, te puedes llevar mañana un bote de 10.500 euros. Así es que hoy hemos participado con Giselle Pérez desde Elche. No se ha llevado los 10.000 euros, así que hemos echado 500 euritos más en nuestra hucha. 10.500 para mañana si ganas el Pilla la Cita y gana la guita. Ya sabes, conéctate a Cuerpos Especiales y te explicamos cómo hacerlo. Y una cosa que tengo cada jueves, porque pienso que aún me queda un madrugón más en esta semana y luego además me doy cuenta de que también me queda el sábado y el domingo, es que se me pone carita triste como a Ana Mena y a Emilia. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ahora llega el momento en el que te culturizo un poquito, porque yo sé que los viajes en ascensor, por lo que sea, se te están haciendo un poco largos. Así tienes una charlita para tus compañeros de oficina. Sabrina Carpenter protagonizará una nueva película musical de Alicia en el País de las Maravillas. Lo has oído bien, ¿eh? Sabrina Carpenter producirá y protagonizará una reinterpretación musical del clásico literario Alicia en el País de las Maravillas. El proyecto contará con la dirección y el guión de Lauren Scafaria, conocida por películas como Estafadoras de Wall Street. Y aunque la película aún no tiene título oficial ni fecha de estreno, se sabe que Sabrina Carpenter ya planteó la idea a Universal en 2024 y está profundamente implicada en el desarrollo creativo del musical. Hay que decir que no es la primera película de Sabrina Carpenter, de la estadounidense, ya que a sus espaldas encontramos títulos como Noobs, como La princesa Sofía o Work It, Al ritmo de los sueños, entre otras. Te contamos toda su cinematografía en europafm.com y mientras me voy a por más noticias. Seguimos con cantantes en la gran pantalla porque Adele debutará como actriz en una película de Tom Ford. Adele se estrena como actriz en la película Cry to Heaven, dirigida por el nominado al Oscar Tom Ford. El proyecto, que se encuentra en fase de preproducción, adapta una novela de Anne Rice y contará con un reparto repleto de estrellas como Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Colin Firth, Paul Bettany o Hunter Schafer, entre otras. El rodaje comenzará en enero de 2026 en Londres y en Roma, pásate por allí si quieres verlo, con el objetivo de estrenarse a finales del mismo año. La historia está ambientada en la Italia del siglo XVIII. Explorará los vínculos entre un aristócrata veneciano y un joven calabrés unidos por su pasión por la ópera, mientras luchan contra convenciones sociales y contra personales. Bueno, no pasa nada, te contamos más cositas en europafm.com sobre el cine y sobre nuestros artistas favoritos. Mira, por ejemplo, uno de nuestros artistas favoritos es Benson Boone. Llega por aquí haciendo sus piruetas habituales. Mystical Magical.
Venga, venga, Eva Soriano, que te llevo a casa, no a te ver, preocupes. Cógeme del bracito.
Dame la mano.
Toma.
Dame la mano, vale.
Yo te llevo.
Vale, no cuidado. No cuidado te... las esquinas, Nacho, que ya me está viendo el juego.
Yo te aviso de las esquinas.
Javi, ten ¿quién viene mañana?
Mañana igual también te pueden llevar a casa en su Sidecars.
Bueno, pues mañana sí de Cars. Nacho, venga, acompáñame, vamos.
Venga, tal. Vámonos,
querido
Eva,
oyente,
venga.
Chao, adiós.
¿Cuánto dices que dura la migraña normalmente?
Dos días.
¿No ves? Dos días sin
no
ver.
Veo, no
madre
veo.
Mía, al baño no te acompaño, ¿eh? Venga, chao.